el podcast de juegos de mesa del Club Dados.
Hola a todos, bienvenidos al programa número 37 de Jugando con Dados. Ya sabéis, el podcast de juegos de mesa que hacemos los socios del Club Dados. Vamos con nuestro especial de Essen, el programa más esperado del año, el más descargado, el por el que todos nos estáis preguntando. Pues bueno, ya está aquí, por fin. Los miembros del equipo nos van a dar, bueno, nos van a decir qué juegos han destacado de esta lista de casi 1000 juegos, o prácticamente terminar los 1000 juegos. Pero antes vamos a echar una mirada atrás, vamos a ver Essen del año 2017, vamos a ver el recorrido que han tenido los juegos, vamos a repasar las recomendaciones que os hicimos el año pasado, yo creo que va a estar gracioso, y vamos a mirar incluso un poquito más atrás, hace 5 años, la cosecha de 2013, que hay alguna cosita pues bastante curiosa. Para eso, el equipo del programa hoy lo forman Jesús Los Triquis.
Hola, buenas.
Iván Roblax.
Buenas.
Ismael.
Hola, ¿qué tal?
Y yo, que soy Alberto Ayar. Pues nada, chicos, empezamos revisando el año 2017 y vamos a comenzar, si os parece, viendo un poquito la lista de la BGG y los 10 juegos que más han subido en ese ranking. Entonces, tenemos con el número 1, quizá el gran triunfador del Essen del año pasado, está Gaia Project, que ha subido hasta el número 8. El segundo, Pandemic Legacy Season 2, que estará en el número 33, aunque este tenemos ciertas dudas si realmente es propiamente un juego de Essen, porque, bueno, quizá empezó un poquito antes. Tercero, El Azul, en el puesto 37. Cuarto, Clans of Caledonia, puesto 45. Quinto, Charterstone, puesto 108. Aunque este también está ahí un poco dudoso si es de Essen o no. Sexto, Rajasos de Ganges, 262. Séptimo, Pulsar, 316. Octavo, Fotosíntesis, 318, noveno Heaven and Hell, 370 y décimo Altiplano, 383. Estos son los que más han subido en la lista de Board Game Geek. ¿Qué pensáis? ¿Merecido o no merecido?
Pues mira, estaba repasando ahora mismo una cosa que comentamos, creo que fue el año pasado, acerca de hasta dónde habían subido los juegos que se presentan en Essen cuando pasa un año. Y yo creo que todos convenimos en pensar que el año pasado fue un año flojo, pero al final yo creo que todos los años pensamos que es un año flojo, no lo sé. Sí que es cierto que un poco mirándolo, al final ha habido, creo que hay 4 juegos que están entre los 100 primeros, y es más o menos la media de los últimos años. En 2016 también fueron 4 juegos, en 2015 eran 5 juegos, pero también es cierto que subieron mucho más, eran juegos 2015, aquí tenemos un Through the Ages, un Aside, un Chain Magnate, juegos a lo mejor de más calidad, pero en general yo creo que al final está en la media. 2014 fue un año muchísimo más flojo, o sea, comparativamente juegos como que están en posiciones más bajas, 47, 53, 69, entre los que ahora mismo cuando se hizo, sí, lo hicimos el año pasado el estudio, estaba entre los 100 primeros, así que en perspectiva parece que no a la gente, a nosotros quizá no, pero a la gente en general, a la gente que vota, no le pareció tan mal.
Pero al final,
como podía aparentar,
yo creo que cuanto más tiempo llevan en la lista, es más fácil que salgan.
Sí, por supuesto.
Entonces, por eso en la entrada, y yo creo que ahora últimamente parece que hay más facilidad para que suban los juegos.
Sí, eso sí, porque lo que hemos dicho muchas veces,
sí, el Gaia por ahí llegar en un año al número 8,
ya, es que
es una salvajada, ¿vale? El Gloomhaven ha llegado al número 1 en un año, pero es una cosa muy especial. No creo que sea comparable.
No sé, hombre, tampoco.
Es que tú sabes lo que me... también llegó en meses al número 1, pero.
A mí lo que me pasa, a ver, voy a ser sincero, no juego a ninguno de los 4, que están en el top. Pero tampoco nadie me ha dicho. He escuchado a todo el mundo, Gaia Project es la hostia, no sé cuánto. Tampoco para llegar, es decir, por lo menos en las comunidades, por donde me muevo, no hay 30.000 personas en plan, joder, estoy jugando todas las semanas al Gaia Project.
No hay un Terraforming más.
No hay Terraforming más. Pero bueno, Gaia Project ha subido hasta el número 8. A lo mejor no en el círculo que tú te mueves, pero el mundo es muy grande. Sí, y Gaia Project se ha pegado mucho por ahí fuera, ¿no? Sí. Estoy viendo, porque justo el año pasado hicimos esto mismo y tengo listado de dónde estaban los 10 primeros juegos del año pasado de ese anterior. Y entre los 100 primeros solamente habían entrado Great Western Trail, que entró hasta el 14 en aquel momento, y el Banquete de Odín, que entró hasta el 36. Solamente entraron dos. Incluso el décimo había que irse a buscarlo hasta el puesto 508, por encima de 500. O sea que parece que el año pasado sí que les costó más trepar que este año. Entonces, bueno, por lo menos en cuanto a esta lista que refleja un poquito de las votaciones de la gente que sigue a Working Geek, pues parece que se han subido un poquito más este año que el anterior.
También puede ser, por ejemplo, con respecto al Gaia Project, es probable que, pese a que, bueno, que las críticas son excelentes y todo el mundo considera que es un grandísimo juego, yo creo que le pesa un poco el ser una especie, me gusta decir, pero un remake.
Sí, claro, literal.
Sí, es como que una película puede llegar a ser muy buena, pero un remake es muy difícil que se hace con el primer puesto en un listado, por muy buena que sea una película, o una segunda parte, una secuela. Eso también es una losa para un juego, porque ya le estás prejuzgando, y no es lo mismo si Gaia Project fuera un juego que no tuviese detrás esa, digamos, ese background, probablemente nosotros lo consideramos mucho mejor, sí, o de más, con más entidad.
Hombre, pero parece que la losa no lo tiene para ponerse en el puesto número 8.
No, es que... no. Pero eso es lo que decía antes Ayaro. O sea, es decir, hay mucho, el universo que de votantes es enorme.
Yo es que creo que en el mundo este en el que nos movemos nosotros es justo lo contrario. No nos importan que sean remakes. Vamos más al tema de ser fanáticos, entre comillas, de un autor o de una editorial o de... Y en este caso el Terra Mística está tan bien considerado que yo creo que ya tenía las ventas hechas desde el principio.
Bueno, tenía la oportunidad. O sea, la oportunidad de que la gente lo probara ya tenía.
Sí, pero...
Luego, claro, tiene ese reto de decir, bueno, que tengo que estar a la altura de Terra Mística. Parece que para la mayoría de la gente sí ha estado
a la altura. Yo por lo que veo en redes sociales, sobre todo en foros, esas cosas, somos cabezones como nosotros solos. O sea, el que le gusta Fel, mañana saca un juego con figuritas y lo que sea y se lo va a comprar todo el mundo que le gusta Fel, entre comillas. Porque somos muy territoriales en ese sentido de, y yo creo que es difícil que un autor reconocido o un juego que tenga algo, un background como el del Terra Mística. Mística, sí. Terra Mística está pensando ahora mismo en lo de lo que...
las vacaciones.
Pues yo creo que lo vamos a votar siempre bien, si nos gustó. No a sé.
Ver, eso es un problema general de todos los gustos y de todas las aficiones. Sí.
Sí,
sí, yo he visto gente defendiendo Load y Reload de Metallica.
Entre los dos haces un disco medio bueno, ¿eh?
Entonces, ahí el fanatismo, y eso siempre está ahí. Obviamente también se lo tienen que ganar, ¿eh?
De formas, fíjate, a continuación del Gaia Project tenemos también otra secuela, una secuela, es decir, se acaba la originalidad, estamos votando por lo que ya queremos, es decir, es como, nos gusta que nos den más de lo mismo.
Sí.
Yo esto, creo que sí. Nada que pensar, o sea, que los dos primeros juegos en realidad no tengan nada originales, que sean muy buenos, pero que no sean originales, es una tendencia en general hacia toda manifestación de entretenimiento que nos rodea en la posmodernidad. Es decir, y es un poco yo lo veo un análisis un poco como una especie de infantilización, cuando eres un niño muy pequeño y prefieres repetir a lo nuevo. Es decir, prefieres, los niños pequeños siempre te piden la misma película en vez de una película nueva, les cuesta más entrar en lo nuevo. También el mercado se ha ampliado muchísimo, a lo que interesa realmente a todos estos creadores y distribuidores y editores de juegos es vender, y vender un buen producto, pero sobre todo vender, porque esto ya es una industria. Entonces, yo creo que también tiran a lo seguro.
Claro, siempre da más seguridad apostar por una temática, unos autores que ya han vendido antes, que arriesgarte con algo nuevo. Eso pasa en juegos de mesa y pasa en todo, eso siempre.
Dime. Echo de menos en este top 10 el Agra, ¿eh? Al final.
Echo de menos el Agra, pero es que el Agra no es para todos los públicos. Entonces, lógicamente, tendrá una buena media, porque es un buen juego y ha estado bien valorado, pero le van a faltar votos para poder escalar, como todos los juegos duros. No te vas a encontrar nunca con Madeira en un top 10.
También, sobre todo, juegazo. Porque de los que más hablaba antes de ese.
Sí, 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 sí. Bueno, y yo creo que el Agra ha cumplido un poco el camino que prometía. Quiero decir que es un juego que ha gustado a los que nos suelen gustar este tipo de juegos, no nos ha defraudado.
Es agradable.
Agradable.
Matarlo.
Menos mal que puedo evitar. Y yo creo que sí que ha cumplido con lo que prometía, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, pues lo que digo, pues es un juego para un público muy limitado.
Sí, pero el Madeira, por ejemplo, lo sigues jugando.
Y el Agra no. Siempre que tengo ocasión.
Y el Agra no.
Y el Agra, si me lo ofrecen, también lo jugaré, claro que sí. Bueno, a ver, una cosa. Yo llevo como 5 años metido en esta afición y todos los Essen escucho lo mismo de la gente que lleva tiempo. Este Essen es muy flojo, este Essen no sé qué. Como que siempre hay un poco esa moda de hablar mal de los juegos que vienen de Essen y de no valorarlos, ¿no? Entonces, objetivamente, ¿qué pensáis de esta añada de 2017? Quiero decir, de estos juegos, ¿cuáles pensáis que son juegos pues, que pueden perdurar y que podemos jugar dentro de un tiempo?
Pues Iván y yo creo que pasamos palabra.
¿Pasamos palabra? Por ejemplo, Fotosíntesis, ¿pensáis que no es un juego que pueda tener cierto recorrido?
No.
Yo quizá pondría, buscando un poco, que es un juego más abstracto, aunque bueno, está muy tematizado, es muy chulo, a mí me gusta. Quizá el azul será el que más quede para la posteridad.
Yo de lo que
dentro de su sencillez. Combina muchas cosas buenas.
Me parece que va a ser un estándar de su categoría. Es decir, mucha gente va a empezar a jugar con el azul, ¿sí? Igual que lo es el Splendor. Yo creo que sí. En muchos sitios se llama el format staples. Es decir, lo típico con lo que empiezas. Es decir,
recomendarme juegos familiares. El Carcassonne, pues este será
otro. El Carcassonne, el Catán y el azul.
Y el azul, sí.
Y cada vez menos quizá el Carcassonne y el Catán.
Exacto.
Probablemente sí. Yo creo que es un juego que y nadie lo vio venir, ¿eh? Mira que los otros.
Bueno, aquí una persona lo
vio. El azul.
Ahora vamos.
Me refiero a que nadie vio venir que este juego, un juego abstracto como es, llegase a las ventas a la repercusión que tiene.
La primera partida que jugué con Rubén y con Alberto aquí en el club, que fue antes de ese, dije, este es el juego del año.
Sí, a ver.
O sea.
Hombre, pero antes de eso,
sí, en las quinielas,
antes de probarlo, siquiera había pasado por tu cabeza.
Sí, por el autor.
Sí, bueno, a ver.
O sea, yo vi que Kiesling, en el caso, tenía 4 juegos y me miré los 4. Y me llamó la atención mucho, pero ese salió antes de ese, entonces.
Hombre, yo creo que Azul nació de pie. Quiero decir, desde las primeras imágenes que sacaron, todo el mundo empezó a hablar de él. O sea, incluso en las quinielas de ese, todo el mundo hablaba del Azul. Ahora, que llegara a tanto como ha llegado, eso no se puede prever nunca.
No.
O sea, que se convirtiera en otro clásico a nivel, a lo mejor, veremos, de un Carcassonne o un Catán. Yo creo que nadie puede prever una cosa así. Pero desde luego era uno de los juegos que todo el mundo destacaba de escena, antes de la feria.
Pero, por ejemplo, otro que era súper bonito y súper vistoso, que era el Dragon Castle.
Ese
se ha quedado. Claro, porque luego llega a las mesas y Dragon Castle está bien, como juego de iniciación está bien, pero sí es verdad que no aguanta mucho el paso de las partidas. Se termina convirtiendo un poquito más repetitivo.
Y a mí que me parece justo en el caso del azul más fácil que le pase eso y no le pasa.
A ver, yo si me preguntas, creo que al azul también le pasa un poquito eso.
Sí.
También le pasa un poquito
sí,
eso.
Pero hay gente jugando infinito Carcassonne y ahí está.
Y sí, pero tienen 2000 expansiones.
Pero de todas formas, sí, ahora que lo hemos mencionado, 2017 fue el año de Kiesling. O sea, un tipo con 60 años, que ya tienes una edad a lo mejor, presentas 4 juegos.
4 juegos.
Y son 4 juegos que han ido bastante bien, pues el Heaven and Ale y el azul, y después también.
Estaba el Reward.
Eso no sé cuál es.
Como rebobinar, pero con el mundo. Reward.
Ah, pues eso no me suena. ¿Ese era el cuarto que presentaba?
Sí. Y yo me di las reglas, pero me pareció como muy confuso. Y no se le ha visto en.
Sí, ese no se ha oído nada.
Sí, pero el River Bowl seguramente estará ahí entre los 500 ahora mismo.
No he mirado más atrás, pero seguro que
estará. 4 de una atacada y colocarlos, ojo, ¿eh?
A mí, Kiesling me suena como en la música: los viejos rockeros nunca mueren.
Sí, exactamente.
De los pioneros, básicamente.
Sí, con. Es un tipo excelente, es un artesano, lo que se dice, exactamente. No es un artista, pero es un artesano y sabe muy bien qué resortes tocar. Yo creo que para él sí que fue un buen año, desde luego. Los royalties seguro que vamos a ser al asegurado la jubilación.
Bueno, y aparte de estos 10 que han destacado por Game Geek, ¿qué otro juego destacaría el de pasado ese? Yo, por ejemplo, hay uno que se ha quedado fuera, que es el Summit, que me parece un juego muy interesante, muy entretenido.
Que acaba de publicarlo.
Acaba de salir en castellano.
La Cima.
No me acuerdo.
¿La
quién?
Level? ¿Puede ser?
No, la Level, puede ser, es que no recuerdo ahora mismo. No, prefiero
ahora lo miramos. Agra, como hemos comentado antes, a mí me parece que es un muy buen juego y que ha cumplido perfectamente con su cometido.
Dragon Castle.
The Sands of Time, que bueno, pues ha pasado también desapercibido como la mayoría de los Spielworks, pero también ha cumplido con lo que prometía. Y bueno, no sé, ¿alguno más por ahí?
Yo es que con el problema que tuve de estarme 4 meses sin jugar,
sí, te perdí,
se, se me han saltado muchos, así
y
que...
Y tampoco son quizá los que... El tipo el de juego que tú sueles...
Yo, en London, pero son una edición,
bueno, que...
Yo me decía Santa María. A mí me...
Santa María.
Sí, uh-huh. Está muy bien, los estos noruegos que sacaron la Automanía y tal. Es un juego que también... Además, que se, su efecto fue muy a posteriori.
Sí.
O sea, no, no fue, no estaba en las, ni en las quinielas, ni siquiera en los primeros resultados de,
fue
de Essen, sí. Y ha ido, ha sido ahí un sleeper, lo que se suele llamar un sleeper. Sí. Y al final yo creo que está muy bien. De hecho, este año presenta expansión para la edición de este año.
Un juego que ha crecido con el boca a boca, y eso siempre habrá viendo un juego. Cosmogénesis, yo también destacaría.
Sí.
A mí me falta, yo no he probado al final ninguno de los dos. De Sierra Madre, no he probado ni el John Company ni el BIOS.
Bueno, John Company,
pero también está bastante arriba.
Ninguno, pero John Company, vamos, tiene una legión de fans tremenda.
Lo que saque en esta gente.
Uh-huh. Muy bien. Bueno, pues si os parece, vamos a repasar un poquito a ver qué recomendó este equipo del pasado año.
No.
A ver cómo cuánto acertamos. Si quieres, mira, voy a empezar yo. Yo sabré de Gaia Project. Que bueno, pues hemos visto cómo ha subido. Os hablé de Otis y no lo he llegado a probar.
Yo sí lo tengo, sí que lo he jugado. A mí es un juego que me parece que está muy majo, a mí me gusta, ¿eh? Es un juego familiar, es un juego rápido, tiene un mecanismo de ir cogiendo así las losetas y colocándolas como si fuera, bueno, pues como lo hace el juego, una especie como de submarinistas, una especie de universo post-apocalíptico. Y yo pensaba que podía estar más arriba. No lo sé. Yo creo que los creadores y los editores tienen material en sus manos y tienen 10 juegos y luego es una lotería. No sabes cuál es el que va a funcionar.
Sí.
Y yo creo que con este juego podía haber... Este juego Otis, ahora aquí veo, por ejemplo, el Rajas de Ganges, que también es un juego que me parece majo. Uno de los dos podía estar intercambiado uno por otro. ¿Por qué uno subió más que otro y ha tenido más repercusión? No lo sé.
Por los cubitos.
Aquel tiene dados.
Dados de colores, sí. De colores así transparentes, eso también hace. Pero esto es insondable. A mí me parece que era un juego bastante majo.
Sí, aparte era muy bonito porque era de los franceses.
Sí.
Para mí tiene un error de producción. Los tableros vienen un poquito combados y en todas las copias, tanto la que tengo yo como la que en su momento jugué ahí en
¿es en dos?
No, en lo de diciembre lo coge las Game On, aunque el material es bueno, el tener el tablero bastante combado, no se podían colocar algunas de las fichas que hay que colocar debajo, no quedaban del todo bien, no era elegante como quedaban, y entonces bueno, pero no, vamos, no puedo achacar que un juego vaya mejor o peor porque
por ese motivo.
Por eso, desde luego.
Bueno, hablé de Agra, que no voy a insistir. De Miguel Strogoff, que al final, fíjate, ni lo he probado y tenemos ahí una copia. De Majesty, For the Rim, que pues me parece que es un juego familiar muy apañado. Turing Babel, que tampoco lo he probado. Newsfor, que tampoco lo he probado. Transatlantic, que sí que lo hemos jugado. Bueno.
Pues se suponía, ¿no? Bueno. Lo vendieron como una renovación del...
Concordia.
Del Concordia
y nada que ver.
Coña. O sea, nada que coña, ver. Bastante peor que Concordia.
Este llegó con muy poquita información a la feria y, bueno, pues igual ya sabemos por qué. Y también hablé de Sands of Time, que, bueno, pues también he hablado aquí de este juego y me parece que es una maravilla. Jesús.
¿Qué?
Tú nos hablaste de Chimera Station. Mac.
Creo que, creo que todo el que lo ha jugado, yo no he podido jugarlo por el tema de la lesión. Pero sí que es verdad que parece ser que todo el mundo que lo ha jugado.
Sí.
Y la idea me parecía muy buena.
No, sí, tenía muy buena pinta. Lo que pasa es que, claro,
yo hacía tiempo que no deseaba que una partida se acabara tanto.
No me imaginaba jugar.
Lo peor que puede decir de un juego.
Bueno, es que una cosa es la pinta que tienen los juegos sobre el papel y luego cuando te pones a jugarlos se ve realmente.
Yo llegué a ver reglas de un juego, decir, quiero este juego y venderlo el día siguiente. Y reglas, decir, no me juego a este juego ni de coña, lo gustarme mucho. O sea que.
Muy bien. Hablaste de Pulsar, un juego bastante majo.
Sí, a mí, mira que incluso para mí.
A mí me gusta.
Uh-huh. Me parece bastante.
Hablaste de Summit.
Muy chulo.
Encima, muy chulo, muy divertido. Hablaste de Immortals, que este juego ha pasado totalmente desapercibido.
Lo que le pasa a Queen. Es una reimplementación encima de Shogun y Wallenstein, que son dos señores juegos, y o es muy bueno.
Sí. De momento son Madness, que bueno, hay gente a la que le gusta, a mí es que no este tipo de juego, sinceramente.
Tiene su momento.
Tiene su momento. Yo he hecho una partida y me lo pasé muy bien. Pero si me dice volver a jugar, digo, ¿con quién y cuándo?
¿Y con cuántas copas?
Yo cuando me hablan de un juego y depende de lo bueno que sea, depende del grado de alcoholemia que tenga cada uno, yo ya, en fin, bueno. Y de Petrichor, que bueno, sí, ya hemos hablado de él, y es un juego muy, muy majo. Víctor, que estuvo por aquí, nos habló de Venus Nest, de Terraforming Mars, de Clans of Caledonia, juegazo, y de Charleston.
Víctor arriesgó poco, ¿eh?
Sí. Hombre, es que viene poco, entonces, pues el hombre. Mike, que nos habló de Bios Megafauna, segunda edición, de John Company, que bueno, tiene su legión de fans, y de Lubot, que bueno, pues cuando llegue podremos opinar.
Correcto. Pues
seguimos esperándolo. Iván, nos habló esta de Cosmogénesis, muy buena recomendación.
Sí. Bueno, después, a ver, para mí lo podría tener, porque me parece que como colocación de trabajadores de una hora, echas un buen rato divertido. No es mi tipo de juego, pero podría tener hueco en una ludoteca.
Y una de las portadas más bonitas que se han hecho nunca, la de Cosmogénesis. Junta Jagerstätten.
Lagerstätten. No he conseguido una copia, es que creo que llegaron cuatro. Este era de dinosaurio japonés de investigar. Quiero decir que hay gente, llegó a España, creo que gente de Mecatol tenía alguna copia, pero no, creo que...
Las que compraron allí.
Y creo que tampoco ha sido las. Estuve repasando los comentarios y no... Aquello que no terminó de funcionar.
Bueno, un tal Pardey.
Eso ni idea, eso...
Y un tal QE, que este... tampoco te quieres acordar.
No, este sí, porque es que justo ha estado Wizzy, las Astor Lúdica, tenía una copia, porque esto era self-publisher, era un juego de madera, tal, y dice que está muy chulo, que me va a gustar y que va a ser un print and play. Entonces estamos esperando a que vuelva Wizzy y nos cuente.
Fenomenal, fenomenal. Julio, nos abre de una columna de fuego... Que también es un... A mí me parece que tenía que haber tenido más historia que ha tenido. Yo creo que... apañado, original.
Me yo creo que además llevando los otros dos juegos de la saga una cierta, digamos, repercusión... Me parece que este no sé por qué se ha hundido cuando yo creo que es... está al mismo nivel.
A mí no me importaría probarlo, no lo he tenido la
ocasión. A mí me
gustaría este, fíjate.
Sí, me ha parecido mejor que los anteriores.
Yo creo que igual, ser parte de una saga, y este yo creo que es muy diferente a los dos anteriores, sí. Igual por ahí a lo mejor es por lo que le ha roto un poco los esquemas a la gente.
Los Eurogames están still ahí.
Y me ríen que Mac... Y Wizzy, ¿os acordáis cuando empezó a hablarnos Wizzy y nos dijo, no he mirado nada, pero es que estos son muy bonitos y nos reímos de él? Bueno, pues Wizzy habló de fotosíntesis, habló de azul y habló de Maple Circus, o sea que tres aciertos. Y luego, eso sí, de Santuario y de Emperador, que bueno, han pasado un poco desapercibidos.
¿Emperador era de los de pingüinos?
Sí, 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 sí.
Ah, ese era por las novias.
Sí, no, el de Santuario era por la novia.
Eso.
El Santuario me leí yo las reglas y yo según me las leí le dije, Wizzy, pasa.
Pero bueno, tuvo ahí un buen porcentaje de acierto. Y Cerebria, que todavía no se ha llegado. Así que bueno, hombre, yo creo que tampoco se nos dio muy mal. Sí es verdad que, hombre, son muchos juegos y puedes ir un poco a lo seguro, a lo que todo el mundo recomienda y no fallas. Y cuando intentas buscar alguna cosita un poco más original, pues siempre es más fácil que bueno, pues que arriesgas y igual fallas un poquito, ¿no?
Se nos escaparon el Altiplano, el Heaven and Ale.
Yo no se me escaparon, yo directamente lo miré.
El Heaven and Ale es el que, sí, es verdad que a mí se me escapó. Sí, sí, este podía haber visto. Juego muy chulo.
Me llevé una, no lo jugué, pero se jugó en ese en dados. Creo que Víctor tenía una copia. O no, era.
Edu tiene una copia.
Edu tiene una copia. Y la gente que lo jugó no me dio.
A mí me han dicho que está bien.
Pues yo lo he jugado unas cuantas partidas y me gustó.
Sí, 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 sí. Sí, seguramente sí. A lo mejor fue pues que se te atraganta un juego en esa partida o lo que sea.
A mí me gustaba el Ale. Del nombre.
Ajá.
Y si lo llego a probar es por el Ale. Pero vamos.
Sí, por lo del cielo no te veo.
¿Al final lo sacaron en español?
Sí.
¿Cómo lo pusieron de nombre?
Heaven and Ale, creo que lo dejaron Heaven and Ale.
Bien, bien.
Y lo que pasa es que es un juego que es verdad que la primera partida es un poco raruno, entonces a lo mejor no te entra muy bien, pero muy chulo. Y bueno, pues esto un poco repaso al Essen del pasado año, nuestras previsiones y bueno, lo que luego pasó. Vamos a ver, vamos a mirar hace 5 años, el Essen de 2013. En Essen 2013, los juegos que más arriba permanecen en la lista de la Wargame Geek serían el primero, el Caverna, en el número 16. El segundo sería Concordia, que está en el número 22. Tercero, Russian Railroads, en el 69. Cuarto, Nations, en el 99. Quinto, Lewis and Clark, 143. Sexto, Bora Bora, 148. Séptimo, Rococó, 196. Octavo, Brujas, en el 200. Noveno, el Grassroots, en el 208. Y décimo, el Bruxelles, en el 250. Fijaos que han pasado bastantes más años desde este Essen hasta ahora, y sin embargo estos juegos parece que aguantan un poquito mejor en puestos más altos que los que los del año pasado.
Yo estoy asustado viendo los juegos, el nivel de estos juegos y el nivel de lo que me parecen los nuevos. Y vamos, ver el Nations que va a salir del top 100 me parece un sacrilegio. No sé.
Yo cada vez estoy viendo
ver el Russian Railroads el 69, que me parece un señor juego. Y el, no sé en qué posición ha dicho el Bruxelles.
Bruxelles es 250.
Que me parece un euro muy bueno.
Sí, lo que pasa es que igual es un poquito durete, entonces también es verdad que no es tan accesible. Entonces sí. tienen menos votaciones.
Como Bélgica ese año, ¿no? Brujas y Bruselas. Los bueno, dos. Sí,
del Brujas también, si queréis hablar un poco.
No.
Déjalo, ya sabemos lo que opinar. Bueno, no es mal año, ¿no? Este.
No.
Para nada, yo creo que simplemente con Russian Railroads, Nation, Lewis and Clark, que es un juego que a mí me gusta mucho.
Sí,
¿eh?
Es muy bueno.
Una cosa, a lo mejor, es que hace 5 años nos sorprendían más los juegos, ¿eh?
¿A nosotros y a todo el mundo?
Bueno, sí. A ver,
no, vale, no, no, nosotros.
Hace 5 años, que fue de mis primeros Essens, yo oí la misma cantinera de que es el más flojo, que juego más flojos y tal. O sea, que esa cantinera la tenemos año tras año.
Hombre, a mí me gusta mucho más esta lista que la otra. Tampoco. Y lo del top 100, yo llevo un año terrible. Abandonar el Combat Commander y dije, ahí están. Que los hay, los dos Wargames que quedaban así un poco.
Bueno, queda el paso Glory, ¿no?
Queda el paso Glory.
Claro, siempre hay una tendencia a un poco. Es que a denostar lo que viene, lo porvenir. Bueno, lo que decíamos, yo llevo 35 años yendo al teatro y siempre todos los años el teatro está muerto. Esto ya. Esto ya es una cosa reducida, ya no hay gente joven que vaya al teatro, no sé cuántos, bueno, ni la ópera ni la zarzuela ni os cuento. Pues eso es mentira. Y esto es igual. Esto yo creo que lo que pasa es que no tenemos herramientas suficientes en una previa de Essen, que es una feria comercial, como para. Estamos apostando sobre futuros completamente. O sea, la portada. Un autor, la portada nos parece bonita, el tema más o menos la mecánica, pero después puede resultar con esas mismas cosas una tontería, un filler o el juego de nuestras vidas. Y esto es un. Aquí estamos haciendo unas. Siempre, todos los años, nos da sensación porque tenemos muy poca información, sobre todo porque no hemos jugado.
Eso. Que los juegos, hasta que no los ves en la mesa y no los estás jugando, realmente no sabes cómo van a salir. Eso está clarísimo. Muy bien, bueno, pues si queréis cerramos por aquí y nos ponemos ya en faena a hablar de el Essen de 2018, que es lo que la gente está deseando. Entonces, antes de empezar, yo otros años, bueno, comento un poco los juegos nacionales que se van a presentar allí. Este año ya se nos va de las manos, esto es tremendo, la cantidad de gente que va a ir para allá y la cantidad de juegos que presentan. Entonces, los vamos a nombrar a todos. Bueno, espero que no se nos haya escapado ninguno. Como siempre digo, bueno, si alguno se nos ha escapado, pues ya lo siento, ¿eh? A ver, van. Ava Games, con Dojima y con Occident.
He jugado los dos.
Dojima tiene buena pinta.
El Dojima me gustó bastante y el Occident es un juego más infantil, pero el Dojima.
Sí, un juego muy familiar.
Estuve probando los productos con Richie y la verdad que. Muy bien.
De este juego seguro que hablaremos un poquito despacio cuando lo hayamos jugado todos y opinaremos de ellos. Yupin Games va con 1906 San Francisco y con Streaming. Ya os hablamos de estos dos juegos en el pasado programa. Devir va con Papúa, con The Color Monster y con Silk. Ludonova va con Zeidon, que es uno de los que voy a hablar yo después. Va con Cupcake Empire. Va con Arkham Noir, segundo número de esta serie, y Hollywood Golden Age. Bueno, todos son autores extranjeros, pero uno va, la queremos
Hollywood
igual.
Golden Age es el rediseño de inicia de este que tiene de cine.
Del Dream Maker.
Sí, bueno, Dream Maker. Tiene un nombre, me parece, de las dos.
Dracoideas va con Normandy, The Beginning of the End.
Vamos, a ver si me llega. Tarde.
Guerra de Mitos, como siempre, un montón de títulos. Banjo-Tooie, segunda edición. Veragrum 631, los Q, Sikoku y Midgate. Ediciones Primigenio va con Ramen, va con Kingdom Defenders y con Circus. Ramen ya lo hemos probado aquí en Proto y un juego bastante majete, muy apañado. Ya os hablaremos más despacito de él. Zacatrus, Gift Party, Pajarracos, Spoilers, Popcorn Edition y Transylvania. Crazy Pound Games va con Alicia, Aliens Candy Hot, Predator Partida de Caza, Pugyu, GNX Games va con Four Pines, Macbeth y Trappist One.
Ese no juega. Es un juego de combos, así de cartitas, el arte estaba muy chulo. Me pareció curioso. Lo que no probé la edición definitiva, entonces no sé cómo habrá quedado. Pero bueno, se la veía que había algo.
Two Tomatoes va con New World Order y Picoil con la expansión de Picoil. DMZ va con High Score y con Orbital. Eclipse Editorial va con Boom Party, Rattland, School Tales y Yohei. Más que Oka va con Bitcoin Hackers. Invaders va con Big Bang 13.7 y Ámbar. Cuatro Dados va con Stress, Botics y Tombet, juego que está ahora mismo en Kickstarter. Y Asdevil va con Time of Soccer y Power Up.
No, Power Up es autopublicado.
Ah, perdón, sí.
Ese lo vimos en...
En Zona Lúdica.
La verdad que el arte estaba muy chulo. No
sí, yo me quedé con ganas de probarlo porque se fueron el domingo, me parece. Sí.
Bueno, pues nada, estos juegos, pues según nos vayan llegando, pues intentaremos ir hablando de ellos, pues todos los que tengamos acceso y podamos probar.
Es brutal, ¿eh?
No, sí, me estoy dando cuenta que, claro, la visión de y lo normal comercial que se tiene que tener estos juegos hace que se van a presentar, hemos mencionado 20-30 títulos,
sí,
y creo que solamente hay un título que esté en castellano. O sea, me refiero que el título sea español. Todos utilizan o en inglés o bueno una terminología así como oriental o lo que sea, pues eso, como sea, Cupcake Empire, Ocilan, Dojima, Shikoku, Gift Party, Predator, Aliens, Pugyu. Solamente ahora mismo recuerdo el de Pajarracos, es el único que se ha atrevido a poner un nombre netamente español.
¿Y el monstruo de colores? El
monstruo de colores sale como en 8 idiomas. O sea, es como,
sí,
como
en catalán, en inglés.
Sí, en rumano, en polaco, mogollón. Bueno, porque está basado en un libro que se ha editado en todos esos idiomas y por lo tanto tiene mucho éxito y es normal que se edite en tantos idiomas. Sí, pero esta es la. O sea, no lo digo como crítica, sino. Claro, ¿cuál es la visión de...?
Creo que la visión está clara. El único sentido de publicar material propio, porque en España realmente te sacas una licencia y lo tienes más seguro, una licencia que ya ha funcionado, lo voy a vender mejor que arriesgarme con material propio. El único sentido de sacar material propio es poder licenciarlo tú a otras editoriales fuera y ganar mercado internacional. Para eso, lógicamente, tienes que ir en inglés, en el idioma internacional, y tienes que ir a presentarte a la feria pues en inglés.
No, pero ocurre con todo. O sea, estamos hablando de una feria que transcurre en Alemania. Se presentan muchos juegos alemanes y la mayoría no tiene un nombre alemán.
Claro, claro, claro. O sea, hombre, el mercado internacional es en inglés. Es decir, claro. Cualquier jugón te va a comprar un juego en inglés, sin ningún problema. Luego ya que se hagan ediciones en cada país, tal, con diferentes idiomas, pero la primera tirada la vas a hacer en inglés porque sabes que la puedes vender perfectamente, porque los que te la van a comprar son los jugones entendidos que todos jugamos en inglés.
Pero una cosa, al parecer Essen este año ha pedido a todas las editoriales que los juegos que vayan a vender allí tienen que poner una regla de las reglas en alemán. Lo cual a mí me parece un paso hacia atrás.
Totalmente. Totalmente.
Y lo que están haciendo es retactilando, impreso y retactilado por fuera.
Bueno, yo creo que se cierran un poquito puertas. Quiero decir que las editoriales pequeñas, por supuesto, van a hacer el esfuerzo como buenamente puedan, pero bueno, a lo mejor otras...
No, y las grandes lo incluyen porque no lo sé, pero...
Bueno, yo creo que es poner un poco puertas al campo, pero bueno, en su derecho están de poner las reglas que ellos crean oportunas, ¿no? Al fin y al cabo, van ya por mis juegos presentados, o sea que... ¿Qué mano les va como para ponerse con este tipo de reglas? Muy bien, pues venga, vamos a meternos en faena. Vamos a empezar con los juegos que nos han llamado la atención de esta lista de 1000 juegos. Cada vez está más complicado separar el grano de la paja porque hay un montonazo de títulos y seguro pues que algo se nos pasará, pero bueno, esto es lo que nos hemos fijado. Jesús, venga, arranca tú.
Bueno, de entre todos los que hay, la mayoría son de los que me llaman la atención son demos y cosas de esas.
he intentado buscar nada más que juegos que de verdad que se presentan. Y el que me ha llamado la atención ha sido el primero, el Futuropia, que es el nuevo juego de...
¿De Señor de Pelo Verde?
De Friedman Fries. De primera no me había llamado la atención, pero le empecé a ver en listas, las típicas estas... Mi lista de no sé qué, que hay 200 millones. Y digo, bueno, voy a leerme las reglas. Y la verdad es que me ha sorprendido. No sé si va a ser el resurgir de este hombre, pero pinta tiene de que... Por lo menos creo que se va a hablar bien de él, después del 504 y de su...
Bueno, a ver, Friedman Fries es un hombre que hay que agradecerle que arriesga.
Sí, sí, sí. O sea...
Entonces, a partir de ahí, pues hay veces que se estampa y hay veces que acierta. Yo, esta última tanda de juegos de sistema este de Fast Forward, a mí me parece que están genial.
Solo he probado el de los animales, el de... y me gustó mucho.
Yo creo que tengo un problema, ese hombre hace 4 o 8.
Sí.
¿No te va a hacer un 2 nunca tampoco? Ni tampoco te va a hacer un 10. Es como...
Hombre, a mí el Alta Tensión y el Fauna me parecen dos juegazos.
Sí, el Fauna...
En su nivel. Para mí el Fauna me parece el mejor familiar, entre comillas, que hay, tipo trivial, como los que se jugaban antes. O sea, de saber, como digo yo. Bueno, pues el Futuropia. Universo futuro en el que la gente, lo ideal es que ya no trabajemos y que trabajen los robots por nosotros. El juego consiste
Me parece bien.
Sí. El juego consiste en optimizar para la gente que tengamos que cubran sus necesidades, en este caso de comida, y para los robots que tengamos que cubran sus necesidades, en este caso de energía. Entonces es una mecánica curiosa, no hay nada de azar. Hay 5 losetas con 5... acciones, vas a hacer una, vas a dar la vuelta, el siguiente va a hacer otra y luego eso se va a reponer. ¿En qué consiste el juego? Vas a empezar con una pequeña casa, entre comillas, y con o sea, los usuarios que caben en la casa y los robots que caben en los generadores. Pues las reglas son muy sencillas. Que contratas un nuevo, o sea, que compras un nuevo generador de energía. Tienes que contratar robots para hacerlo funcionar, si no, no va a funcionar. Que contratas un nuevo generador de comida, tendrás que, o sea, que contrata gente, o sea, que traes gente a tu casa, les buscas primero acomodo, que tengan todos cabida, y les tendrás que producir comida, que entonces lo tendrás con un generador de comida. Entonces al final es ir optimizando lo que tú puedas ir comprando, porque hay varios tipos de generadores, más caros, más baratos, que si compras unos u otros te van a subir o bajar el precio dependiendo. Y al final es optimizar el, vale, yo contrato, o sea, cojo 4 personas más que van a vivir en mi casa. Tengo que darles a esas 4 de comida, entonces tengo que generar esa comida a X vista. Entonces esa gente trabaja, pero el juego consiste en no trabajar, porque da puntos si toda la casa, por así decirlo, todos tienen acomodo, todos no, cuanto menos trabajen, más puntos te da. Al final es contratar robots para los generadores que no van a trabajar por nosotros. Y al final la optimización esa creo que puede ser muy interesante, aunque la primera partida la veo un poco...
Primera va a ser dura, porque
sí, es un poco porque, raro el tema. Yo me leí las reglas y el tío al principio te explica cómo funciona el tema de colocar los tíos. Porque tú vas a comprar un generador y en ese momento vas a comprobar cuánta energía genera en el momento que lo compras. Entonces, al final va a estar todo medido, porque lo vas a hacer en el turno y no vas a estar luego echando cuentas como un tonto. O sea, porque los que tengas trabajando son los que te generan. ¿Cuántos trabajando? 5 tíos. ¿Cuántos tíos tienes para comer? 5. Pues ya está. Y me ha llamado mucho la atención. Y al final, bueno, es el tema de las losetas del arte. Es
horroroso.
Terrible.
Horroroso,
o sea,
señor, y es que madre
contrata
mía.
Contrata a alguien. Sí. Bueno, contrata a alguien, no, ha contratado a un famoso. No,
que encima le habrá costado una pasta.
Y no sé, el tema de las losetas, pues eso tienen cosa de que luego las losetas pues dan puntos, algunas dan algún podercillo, que tal. Y el tema de que vayan subiendo y bajando el precio, si compras la cara, te va a salir más cara cada vez que suba porque te va subiendo en una especie de track. Si compras la loseta cara, que es la buena, te va a costar X más, y si compras la barata, X menos. Entonces ahí va a estar la cosa, que yo creo que puede ser muy interesante.
Muy bien.
Así que este probablemente incluso haga por comprarlo.
Fenomenal. Iván, ¿qué nos cuentas?
Yo me he dedicado al self-publishing y cosas raras que hay por ahí. A ver, como siempre lo he dicho, esta no es mi feria. Los juegos mejores del año no me suelen salir aquí. Entonces, busco cosas curiosas o diferentes que a veces no puedo ni comprar. Pero esta vez, como tenemos infiltrados, no quiero decir nada. Bueno, el primero de ellos es el Stochastic, Stock Trading Game. Bueno, como ya sabéis, todo lo que sean acciones, pujar, y eso me encanta, por lo cual. Este, como lo venden como... un juego para aprender cómo funciona un mercado. Por lo cual, me parece súper curioso. Simplemente es, vamos a tener información parcial y con eso tomaremos las decisiones. Podremos vender, intercambiar acciones. Por lo cual, a priori tiene todo lo que me gusta y es un riesgo que esto seguramente sea para no valga ni para un pimiento, pero aún así le he pedido pues que me lo traigan.
Yo pienso que va a ser un tapado. Pues yo también en su momento lo miré y me llamó mucho la atención.
A mí lo que dice que es educacional, entonces no sé si al final...
Ya, vale.
Pero yo creo que eso lo han hecho para venderlo. Es que tampoco...
Esperemos.
Porque no están las reglas completas, solo está la descripción.
En algunos países es que incluso me parece que tienen temas de que si son cosas educacionales, a lo mejor van con subvenciones y historias de esas.
Indonesia, ese mundo por descubrir.
Eso por descubrir, eso sí.
Porque es indonesio, creo, ¿no?
Sí, sí, sí. Es...
es el equivalente al que va a la filmoteca a ver película de Burkina Faso, macho.
Taiwán está cerca, ¿no? Eso lo hacen de vez en cuando con los juegos.
Está cerca.
Algo se les habrá pegado, ¿no?
No, pero la verdad que los juegos de acciones...
Indonesia está lleno de orangutanes. País salvaje.
Es verdad que me llamaba mucho la atención los juegos de los que vi, digo... Este me gusta.
Este te lo van a traer entonces.
Sí, no sé quién.
Bueno, pues ya veremos, no ya veremos cómo se da la cosa.
Un chico de Radio 3.
Ya está pagado, así que.
¿Ya? Yo ya no te puedo echar atrás.
Y yo, bueno, también siguiendo un poco la filosofía, es decir, los juegos que todo el mundo más o menos sabe que van a salir, Teotihuacán, Newton y tal, que son juegos que seguramente serán. Estarán. Yo creo que esos precisamente serán los Lewis and Clark, el Western Trail o el Ras and Railway del futuro. Pero como esos seguramente tendrán una edición, una distribución en España o una edición en España muy, muy cercana en el tiempo y pues eso, también un poco buscar un poco lo diferente. No será este primero de que voy a mencionar, que seguramente es el más mainstream o de los más mainstream de los que voy a hablar, pero bueno, me atraía también, se llama Wugong, de Andreas Steding. Este salió en Kickstarter y estuve muy muy tentado de pillarlo, pero al final no fue así. Una pena, porque la verdad es que sí que he visto algún comentario crítico así en profundidad que lo pone bastante bien. La gente de Heavy Cardboard ahí en el vídeo que hicieron estaban bastante entusiasmados. Es un juego que al parecer es de mecánica de intercambio de cartas, gestión de mano. Bueno, es ambientado en la China de la dinastía Ming, mogollón de burocracia, mogollón de corrupción. Es como si fuera España ahora mismo. Y somos familias que intentan ganar influencia entregando regalos. Y la gracia es que todo el rato es este intercambio de cartas que son regalos y tú tienes que entregar. Había una argucia, digamos, durante... para darle un cierto aire temático al juego, una argucia en aquella época, que era que permitían a los funcionarios recibir regalos siempre y cuando el funcionario a cambio diese un regalo, pero que fuese de un valor un poco menor, con lo cual había una especie como de si yo te regalo una cosa de 1,000 yenes y tú me regalas una cosa de 800, pues los 200 que me gano. Entonces el juego se basa más o menos en esa treta. Después también ahí se pueden viajar por China comprando jade, reconstruyendo la Gran Muralla. Gráficamente es muy chulo, es precioso, aunque bueno, tuvo varias críticas en la portada, porque si decían que si no era históricamente representativa de la época que representaba y tal, no sé qué, pero bueno, parece que es un juego que es bastante ágil y rápido, que no es muy complicado, que tiene varias formas de ganar la victoria, y el único pero que le he escuchado en algunos comentarios es que puede hacer que algunos jugadores se queden muy descolgados. No sé cómo se estará luego realmente a jugarlo. Eso sí puede ser un poco... En los juegos que ocurre eso, no tienen por qué ser malos juegos, pero sí que es cierto que al que le ocurre queda un poco...
Se va a quedar con mala
sensación. Sí, queda con una cara como de... Entonces, bueno, esta es una de mis apuestas para este año.
Muy bien. Bueno, pues yo voy a ir a por esos juegos que todo el mundo los tiene en la cabeza, pero bueno, a lo mejor no todos los que nos escuchan están puestos al día y yo creo que también tenemos que hablar un poquito de ellos. Voy a hacer tres del tirón. Voy a ir con este grupo de autores italianos que tantos seguidores tienen últimamente y que nos van a presentar tres juegos este año. Estoy hablando de los Taccini, Brassini, Gigi, Luciani, Mangone, estos autores de juegos como Zocchi, Marco Polo, Gran Austriote, todos estos autores. La verdad es que son tres juegos que se vienen presentando ya en diferentes ferias y de los tres hemos hablado ya previamente, entonces tampoco me voy a detener mucho en ellos, para detener un poquito más en otros. Teotihuacán, City of Gods, que este es de Daniele Taccini y David Turci. Taccini fue integrante del equipo de Zolkin y de Marco Polo, y en este caso es Sunio Conturci, que es un señor que viene, la verdad es que con una racha muy buena, con juegos como Anachrony, Kitchen Rush, Petrichor, y en este caso, bueno, pues nos vamos a la época de los antiguos mayas y tenemos que construir, pues ya, primero de Teotihuacán. Es un juego con colocación de dados. Bueno, la verdad es que los tres son un peso medio, tirando un poquito a pesado, creo que es un pasito más que un Marco Polo, por ejemplo. Y ya digo, no me voy a entretener mucho más porque, bueno, ya hicimos su reseña en su momento cuando hablamos de las Origins. El siguiente es el Coimbra. Este es de Flaminia Brassini y de Virginio Gigri. Brassini, bueno, participó en Lorenzo y Magnífico y en Egipcia, y Gigri ha participado también en Lorenzo y Magnífico y también en Gran Austria Hotel. Este parece ser que es el que más peso tiene de los tres. Es un juego de estos con un montón de mecánicas entrelazadas, un juego de masticar arena, como diría nuestro amigo Rubén. Y en este caso está ambientado en el siglo XVI en Portugal, y bueno, pues el típico planteamiento que representamos una familia de comerciantes que tenemos pues que ser la familia pues más guay de momento, ¿no? Y el último es el Newton, este de Simone Luciani y de Néstor de Mangore, bueno, pues Zolki, Marco Polo, Gran Astrotero, Nazo Magnífico, Luciani estuvo en todos. Y en este caso nos vamos al siglo XVII, en la época de las revoluciones científicas, y somos un joven científico pues que queremos destacar entre los de nuestra generación, ¿no? Y de este hice la reseña, bueno, os hablé de él hace dos programas, en el programa de las Gen Con, y tampoco me voy a entretener demasiado. Tiene una mecánica de cartas muy chula y ya digo, como todos los demás, un juego pues con cierto peso. Los tres, muy recomendables. Si sois seguidores de estos autores, de los Zolkin y compañía, pues desde luego, muy recomendables. Tiene pinta de que van a mantener el nivel.
Yo que después de hablarme de todo eso, yo ya me quedo muertecico.
Tú, cuando hable yo, mira, yo voy a hablar todo de euro. Entonces, tú desconecta.
Que no. Yo hay euros que me gustan y vas a hablar de alguno que me llama la atención. Pero es que precisamente el grupo este de los italianos, tío, que no aguanto.
Pues fíjate, yo tampoco.
Me llama mucho la atención el Teotihuacán, la estética, pero al final
va a ser un euro y con cierta complicación. Yo tampoco soy muy seguidor de esta gente. Pero, por ejemplo, el Newton me llama bastante.
Lo tengo en pre-order ya.
Yo es que no me gusta el Zolkin, no me gusta el Marco Polo, no he probado el Lorenzo y no sé cuál más tiene esta gente.
Pues a mí el Zolkin no me hace, pero el Marco Polo sí me gusta.
El Gran Astrotiel.
Ni con un palo, ni con un palo.
Me retiro invicto. O sea, jugamos a cuatro jugadores. Era jugador inicial. Tiene problemas con el entreturno. Eso es la muerte y no me arrimo en la vida, o sea.
Sí, tiene un problema con el entreturno ese juego. Venga,
bueno,
cuéntanos.
Pues eso, Hand of Fate, Ordeals. Esto es un RPG de PC, si no me equivoco, que salió en Kickstarter, que se me pasó. La verdad es que no he oído hablar de él y de repente veo la portada y dije, típica portada así, un poco misteriosa. Y me metí y dije, me cago en la leche con la tontería que tengo yo encima ahora mismo con los deck building. Esto es un deck building, además con más, que es lo que me llama la atención. ¿Qué es? Es un RPG, o sea, somos aventureros que vamos a tener que jugar tres partidas, o sea, son tres misiones y tenemos que matar al rey. Primero tenemos que matar a un marqués o algo así, luego a la princesa o a la reina y luego al rey. Es un deck building en el que tendremos una fase de, por así decirlo, de upkeep, en la que tendremos que las cartas que utilicemos pagarlas. Luego tenemos una fase en la que nos podremos mover, tiene como una especie de mapita y tal. Y luego la fase normal de deck building. En la fase normal de deck building vamos a poder hacer encuentros o no, dependiendo de lo que queramos hacer. Y al final de esa fase, bueno, si tenemos encuentros, pues podremos luchar, podremos ir a sitios. Y al final de esa fase podemos comprar cartas, con lo que unos puntos, hay cuatro tipos, los de batalla, los de defensa, los de no sé qué, los típicos símbolos en los deck building. Y podremos comprar cartas y algunas de ellas pueden ser equipos, o sea, que podemos equipar a nuestro tío. No, esa carta no irá al deck building, o sea, van a un tablo en el que tendremos un espacio para la defensa, un espacio para las armas de mano, un espacio para la armadura y no sé, para el casco o algo así. Pero al final es un juego de aventuras, pero con parte de deck building. Y la verdad es que me llama mucho la atención, este es de los que quiero, pero el problema son los 70 pavos que vale o los 30 o 30 y tantos de la expansión. O sea, al final te metes en 100 pavos de un juego. Sí. No sabes, estéticamente me parece brutal, las cartas me parecen, las ilustraciones me parecen sencillas, muy bonitas, no sé, me llama mucho la atención.
Yo creo que el tema
es probablemente
el juego que más quieras de la feria.
Bueno, pues a por ello. El tema del precio es un problema que vamos a tener en todos los juegos, porque la cosa se está disparando cada vez más. Que, chico.
Sí, sí, sí.
A mí me parece bien que te lo compres.
Sí.
Iván, dale a otro.
Yo voy a hablar de un jueguito de cartas, del Rebel Nox. Del mismo autor que el Capitán Lux, mismo artista y misma temática.
¿Cómo se llama el Capitán Lux?
Cosmopolitan, puede ser. Como es que la edición española de Mercurio, no sé por qué le cambiaron el nombre. Tío.
Sí, me imagino por decirlo, porque es un juego muy recomendable.
Muy recomendable. Ya ese, bueno, eso es bastante curioso, porque depende de dónde pongas las cartas, si te pasa. Bueno, tenía, pasé un jueguito de cartas de 15 minutos, tenía su chicha. Entonces este, la verdad que siguen haciendo cosas bastante interesantes. Es como hay un orden establecido y unos rebeldes, es hasta 6 jugadores. Entonces se van a poner 5 localizaciones, se van a repartir todas las cartas y tiene también roles ocultos, porque hay jugadores que van a robar la carta de rebelde entre las 9 que van a robar. Pero ¿qué pasa? Que tú puedes robar dos cartas de, imagínate que hay 3 cartas de rebelde para 6 jugadores. A lo mejor un jugador roba las 6 cartas. Entonces, no vas a saber cuántos rebeldes hay en la partida. Los que no sean rebeldes son de la monarquía. Entonces, se va a ir luchando por cada una de las localizaciones y se van a jugar una carta, simplemente una puja al que juegue más alta. Pero depende de la carta que gane, va a tener un efecto u otro. Entonces ya vamos mezclando ahí cositas. Por ejemplo, si se ha jugado una carta de asesino, no gana la primera, sino gana la segunda. Entonces, claro, tú también tienes que ver un poco si hay alguien de tu equipo o no, porque después, según la localización, tiene unos puntos de población. Entonces, esos puntos de población se cuentan al final de la ronda, y si se llegan al número necesario, gana un equipo u otro. Por ejemplo, si eres uno, necesitas muchos menos, que a lo mejor con ganar una ronda te vale. Pero sí, entonces yo creo que puede tener algo chulo. La estética es espectacular. La gente de misma del Santa María, los de Aporta.
Ya lo estaba viendo.
Y me acaba de enseñar Jesús que se llama Cosmópolis, la edición
Cosmópolis,
española.
Cosmópolis, sí.
Que lo he buscado y no lo he encontrado.
Es que creo que está medio agotado en todos lados. Yo, es el típico juego que veías en Philibert. Vamos a hacer un pedido a Philibert. Capital Lux. El día que lo pruebas, dices, coño, que juego más chulo. Un jueguito de cartas, súper chulo. Y este también me llama mucho.
Sí, en la zona lúdica que echamos.
Zona lúdica echamos 5 o 6 partidas, pero en 2 días, ¿sabes? O sea.
Y nada, muy recomendable.
Muy bien,
pues este me lo pillo seguro. No sé si esperaré a que salga en tienda o.
Pues el siguiente es un juego más. Es un juego curioso. Es un juego curioso porque es, bueno, Tales of the Northland, The Saga of Noggin the Nog. Este juego, otro que también salió en Kickstarter. Mucha gente hablando de él. ¿Y por qué hablan de él? O sea, yo no tenía ni idea de que esto estaba basado en unos dibujos animados de la BBC de los 70-80, así una especie de Vikil Vikingo que yo no había oído en mi vida. Entonces, yo no sé hasta qué punto los comentarios entusiastas que he leído al respecto se refieren más a, bueno, pues a que la nostalgia vende o a que el juego realmente está bien. Al parecer, el tipo que lo ha hecho, Nick Case, era un fan irredento de esta serie y también del mundo de los juegos, e intentó juntar en un mismo producto las dos cosas. Entonces, bueno, pues está hecho con mucho cariño, está hecho con la aprobación de los creadores de la serie original. Durante la creación del juego, uno de los creadores, al parecer, bueno, pues falleció y tal, de los creadores de la serie de televisión original. Y entonces, bueno, va a estar muy limitada, a ver, como unas 300 copias en Essen, o sea que no va a salir hasta que no llegue la gente a recibir sus Kickstarter, no se va a empezar a ver. Y parece que es un juego, colocación de trabajadores y tal, un tablero bastante grande, con unas ilustraciones, pues obviamente material original de esa serie de dibujos animados, pero son unos dibujos bastante, bastante chulos. Y hay una especie como de doble reglamento, un reglamento familiar previsto para que, bueno, pues puedan jugar niños con sus padres y todo eso, y después un reglamento bastante más complejo, no tan habitual en juegos que puedan ser franquicias, digamos, de unos dibujos animados. Entonces eso es lo que parece que pueda ser interesante.
todo el mundo que la ha podido probar en las o prototipos o bueno, cosas así en las, por ejemplo, las la UK Game Expo y tal, parece que salió muy muy contento. Me imagino que a lo mejor la gente esperaba encontrarse el típico producto que simplemente vende nostalgia y se encontró pues un juego que está bastante bastante bien y bueno, habrá que ver cómo evoluciona.
Ese juego lo estoy viendo en todas las listas. Uh-huh. En todas, o sea, de repente abre le fulanito, un tío alemán. No tiene el primero o el segundo, lo ve el otro o igual y digo, uh-huh, voy a mirarlo. Y yo vi, sí, lo dibujo animado, pero vi que eran vikingos y que era un Eurogame. Mi cerebro desconecta en ese momento.
¿Cuánto? Sobre todo por lo de Eurogame.
No, coño, pero que puede ser de comprar peces en la Edad Media en Florencia.
Hombre,
pero coño, vikingos, tío, los vikingos tienen que matar. Y tienen que matar gente.
No creo que solo pescan y hacen así. Lo que he visto va a sobre.
Yo creo que los vikingos no eran tan, eran más de pescar y tal.
Sí, sí, sí. Bueno,
nada, no me quitéis el rollo.
Muy bien, venga.
Overrate los vikingos.
Yo voy con Zeidon, el nuevo producto de Ludonova. Esto es un juego de Chris Thinsley y Susan Thinsley, que bueno, no tienen tampoco muchos juegos muy destacados, pero yo sobre todo confío en Ludonova, que la verdad es que suele terminar muy bien los juegos y traer unos títulos muy interesantes. En este caso, bueno, estamos ante un Eurogame muy típico. Está ambientado en Zeidon, el actual Sri Lanka, en el siglo XIV, en el que hubo una epidemia de hongos que se cargó toda la industria que había allí del café. Entonces, pues, tuvieron que reinventarse y empezaron, pues bueno, pues a trabajar con el té. Y nosotros estamos ahí, somos pioneros que tenemos que desarrollar la industria del té en la isla. Hasta aquí, pues, soy típico de un Eurogame. Tenemos que plantar té, tenemos que cosecharlo, tenemos que exportarlo, muy típico. ¿Qué me ha gustado a mí del juego? Me ha gustado el tema de cómo se hacen las acciones. Es un rollo tipo Puerto Rico. A mí esta mecánica me gusta mucho. Yo, los juegos que se han implantado me gusta sobre todo porque nadie está parado nunca. O sea, siempre estás en turno. Aquí las acciones se hacen con cartas que vas a tener en la mano y en tu turno juegas una carta y robas otra. Y la carta que juegas tiene dos acciones, una en la parte de arriba y otra en la parte de abajo. Entonces, según orientes la carta cuando la descartas, tú vas a hacer la parte que pongas hacia arriba y el resto de jugadores van a hacer la parte que pueden hacer la parte que hay abajo. De tal forma que realmente todo el mundo está jugando y tú decides la acción que tú quieres hacer y qué le dejas a los demás. Entonces, me parece que es un rollito que a mí me va a gustar bastante. Por lo demás, pues ya os digo, las acciones que puedes hacer es plantar, cosechar, comerciar, conseguir contratos, pues este tipo de cosas. Pero la mecánica esta sí que me ha gustado y sobre todo confío mucho en Ludonova porque los últimos productos, bueno, realmente prácticamente todos los productos que nos han traído, pues yo creo que no nos han fallado. Jesús.
Bueno, pues mi siguiente juego es, como todos los años, si no está Wallace en ese, pues parece que falta alguien. Y este año también va por allí. Es un juego que le publica Osprey Games, que ya le publicó anteriormente en London.
La segunda edición.
Y que me resulta curioso porque es un juego de escaramuzas.
Osprey, escaramuza y Wallace, eso...
Sí, eso es muy extraño. No pensaba ni mirarme el juego y ya vi que era un juego de escaramuzas y dije, pues me lo miro.
Pues es que nos va a pasar como...
¿Pero cómo se llama? Que no lo has comentado.
Wildlands. Wildlands. Wildlands.
Pues nos va a pasar como siempre nos pasa con Wallace, que esto hay que mirarlo.
Sí, pero yo qué sé.
A ver por dónde nos sale.
Pues nada, juego de escaramuza, lo típico, diferentes tipos de terreno, por así decirlo, vas a jugar cartas. El tema es que te lees las reglas y te quedas un poco mirando... Porque al no ver cartas, al no ver las cartas que son el motor del juego, no sabes exactamente cómo va a funcionar. O sea, como que te falta algo leyendo las reglas. Sí, las reglas me han ido, que esto hace esto, se te puede mover, depende del tipo de terreno. Si estás arriba, el terreno que está en encuesta, por lo tanto, si estás arriba, puedes hacer algunas cosas, la línea de visión y tal. Pero al final, las cartas que es, no lo ves. O sea, entonces es lo típico. Me parece que tu turno vas a poder, tienes varios personajes, porque abajo podrás levantar los que quieras y jugar las cartas que quieras. Hasta que me parece que hayas levantado todos tus personajes, que será que hayan actuado todos en el turno, me falta algún detalle de mirarme y tal. Y al final pues es eso, tu equipo de muñequitos irán por el mapa, que no es un mapa típico, por ejemplo, el Aristella, es una cosa con más tipo de terreno, como que hay más dibujo en el mapa, hay casas, hay campo. Y pues eso, es un juego en el que me parece que todos tenemos unos cristales en el mapa y consigue el primero que coja 5 cristales es el que gana. Entonces,
como Mythic Battles, más o menos.
Sí, o sea, entonces, bueno, llama la atención, es bonito, para ser Wallace. ¿Cómo se nota que no es suyo?
Eso es para él.
Pero único que cómo se nota que no lo tiene que dibujar nadie contra él. Y no sé, no, este sí que no me arriesgo. O sea, mira que me gusta Walla, pero este mejor lo vamos a ver qué pasa con él.
Bueno, alguien engañaremos.
Espero.
Muy bien.
Yo me lo pensaba.
Ah, mira, aquí vamos a engañar.
Pre-order, dale 50 euros a Ismael.
Que te lo traiga, vete a preguntar.
Bueno, si 50, euros, 50 euros cuesta.
No lo sé, no lo sé.
No, yo creo que este va a costar más.
¿Sí?
Yo creo que sí.
Hombre, Osprey no tiene malos precios. Después de Osprey siempre hay ofertas por ahí extrañas.
Sí, pero como tengan que mandar por ahí lejos, lo mismo luego te...
En Amazon aparecen los juegos de Osprey baratos.
¿Ah, sí?
Joder, en London no salió por 20 euros. Joder. La pedazo de edición. Uh-huh. Bueno, segunda fricada del día. Volvemos a las acciones. Me pueden, tío, me pueden.
No, puedo, no sé, a mí me parece bien, a mí me gustan mucho los juegos de acciones.
Equity. De los buscadores del QE, volvemos a una caja grande llena de madera. Pues otro self-publisher que me llama mucha atención, que me compraría, pero vale 70 euros por jugármela. A ver, el juego lo que describen es, han intentado realizar, pero es como una versión ampliada del anterior. Como en Stochastic, lo básico de las acciones, el objetivo aquí no es crear burbujas, liarla y hasta que un jugador gane tanta pasta y con esa pasta ya se declara ganador. Pero claro, no he visto reglas, es una caja de madera preciosa con token de estos pintados por láser. Realmente lo quiero, pero...
Y es que encima mandar eso desde Essen, eso sube el peso sí, bastante.
El peso bastante por eso. Por lo cual seguramente que sea como el QE, que era un bicho de manera enorme de los que no podré probar, pero estaré ahí pendiente a ver si alguien se lo compra por ahí.
Sí, que se lo trae.
Pero es que tiene una pinta estupenda.
Sí, sí. Ese otro de los que yo también he mirado, que pide que era de madera, que era de por ahí, dije, borrar.
Muy bien, pues Ismael, vamos a por otro.
Bueno, pues vamos con el que seguramente es el juego con la portada más fea de los 1000 que se han presentado. Bueno, esto está muy competido, hay juegos con unas portadas muy feas. Pero este... Captains of the Wolf. El juego de Bubagum.
Pero es que por dentro es igual de bonito.
El juego de Bubagum.
Posiblemente gane el título, sí.
Por dentro todavía, pero...
La gamba es muy top.
O sea, ahí en segundo plano el barco, el primer plano como la ola y la gamba.
Harald Rodolfo Langostino. Cuando digo yo, pero el señor Yeske, madre mía.
La gamba es la nueva oveja esa que miraba mal del...
Sí, el marea baja o como era. Sí. Tierras bajas. Bueno, este juego tiene una historia súper curiosa. El tipo publicó, el autor que se llama Jason Dinger, su primer juego. Es un juego bastante, es un juego de peso, es un juego, no es un juego sencillo, lo publica Spielworks, que bueno, ya hemos mencionado aquí muchas veces. Tiene que pasar un filtro, no publica cualquier cosa, son juegos de una cierta entidad, de una cierta dureza. Y este tipo es americano y bueno, su historia es de lo más lacrimógena. Tiene ahí como una especie de blog y tal. Pero una infancia realmente de una dureza extrema, de malos tratos, de mal rollo, de todo como muy de telefilm de Antena 3, o sea, muy chungo. Entonces el tipo contaba que las pocas cosas que en su momento de vivir en muy pobremente, que le sacaban adelante y que le ponía, digamos, un poco a nivel de los otros niños de su ciudad, era una tarde que pasaba, no sé si en la biblioteca del condado o lo que sea, jugando juegos de mesa. Y entonces eso, bueno, pues como que le hacía sobreponerse a una situación tan dura. Es decir, es alguien que ha mamado los juegos de mesa como ejercicio de superación desde que era pequeño. Y otra cosa era ver a sus abuelos, como en Florida creo que era, o en Carolina. Iba con ellos a pescar, de vez en cuando quedaba con ellos, eso le gustaba mucho. Entonces, él siempre había tenido la idea de hacer un juego y este juego le vino en una revelación, en un sueño. Bueno, es que la historia de este tipo es acojonante. O sea, de repente se levantó en mitad de la noche porque él jugaba mucho, con muchos juegos con su mujer, son como muy jugones, juegos de pareja y todo eso. Tuvo una revelación en medianoche y empezó a apuntar en el móvil, in the middle of the night, las cosas que le ocurrían en el juego y luego al día siguiente se lo contó a su mujer y su mujer le puso cara de como de madre mía. Pero bueno, fue el tipo más o menos pregreñando el juego, bueno, pues en selección de acciones, así como muy temático, cada uno lleva un barco de pesca, y al final fue depurándolo tanto que bueno, que ha conseguido diseñar un juego y que ha llamado la atención de esta editorial. Y bueno, pues el juego usa cartas con usos múltiples, como en la granja. él mismo se considera deudor de un juego. Es un juego que también publicó Spielberg y que le gustaba mucho. Y bueno, las críticas son muy buenas. O sea, gente que lo ha probado como proto o en las convenciones que se ha presentado, todo el mundo está muy entusiasmado y dicen que es un juegazo que te cagas. Pero pues no lo sé. El juego es caro. El juego
es
feo.
Es Spielberg. Todo eso va unido.
Exactamente. Vale el lote.
Sí, Spielberg es una garantía de que el juego va a estar bien. Ah. Va a estar bien terminado. Lo que le voy a pedir a Spielberg es, por Dios, que cambie de diseñador gráfico. El señor Rieske nos arruina aquí todos los títulos. Pero bueno, pues, aun a pesar de eso, Spielberg suele ser una garantía de que los juegos, desde luego, van a funcionar y que, como tú dices, pasan un filtro muy importante.
Y un riesgo que se agote pronto.
Sí, no, Spielberg, si no lo pillas ya. Pero de hecho, seguramente sin pre-order va a ser difícil pillarlo.
Ahora con Maldito, por ejemplo.
Sí, pero igual tienes que esperar un año.
O tres.
No sabemos.
No, ahora ya cada vez menos, creo yo.
No sabemos. Bueno, pues sí, es una editora que tienes que pillar en pre-order o te quedas sin ello. No te lo puedes pensar mucho. Te quedas sin ello, bueno, y esperar a ver si hay alguna reedición, alguna cosa.
O alguno de segunda mano.
O alguno de segunda mano. Siempre hay alguno que se lo compra y no sabe muy bien qué compra. Y yo dice, Dios mío, esto qué duro es, y lo termina vendiendo. Pero bueno, los de segunda mano suelen volar. En cuanto salen al mercadillo, les llamas al rato y ya no lo tienen.
Yo soy muy fan de la gente de los lunes, en la primera semana posesión, del que viene y dice, se me ha ido de las manos y tengo que empezar a soltar ya. Y ves por qué gente dice, pero si no te ha dado tiempo de jugarlo.
Sí, a lo mejor lo juego en el hotel.
Bueno.
Puede ser, hombre, hay gente que viene con montañas de juego, entonces claro, eso pues luego termina saliendo. Muy bien, bueno, yo os voy a hablar de... Bueno, voy a seguir con euros. Voy a hablar de Underwater Cities, que este es el nuevo juego de Vladimir Suchik, que, bueno, el año pasado nos presentó el Pulsar, que es un juego que ha funcionado bastante bien. También es autor de Dust Will. Aquí pues vamos al típico mundo superpoblado que ya no cabemos y hay que buscar a ver dónde podemos seguir habitando, y pues hemos decidido que vamos a colonizar el fondo marino, y lo que tenemos que hacer los jugadores es crear nuestras propias ciudades submarinas. Aquí, bueno, otro típico euro, llama la atención otra vez de la mecánica de las cartas. Es un colocación de trabajadores, pero en vez de colocar trabajadores, lo que vamos a colocar son cartas. Hay una serie de espacios alrededor del tablero en diferentes colores, y eso lo vamos a ir activando con las cartas que tenemos en mano. Si activamos el espacio con un color de carta igual que el color de ese espacio, esa carta no la podemos quedar, aparte de poder hacer la acción. Y esas cartas luego pues, nos van a dar pues, ventaja, pues, nos van a dar punto de victoria extra, nos van a dar más recursos, nos van a dar pues, ciertas ventajas, ¿no? Por lo demás, pues eso, tenemos que ir haciendo pues, nuestra construcción debajo del mar. Vamos a ir construyendo diferentes ciudades, en esas ciudades vamos a ir construyendo pues, diferentes fábricas, diferentes instalaciones, todo vamos a tener que conectar por túneles, y bueno, pues todo eso pues, nos va a ir dando diferentes puntos de victoria. Más o menos el mismo planteamiento que todos los euros, solo que bueno, a ver la mecánica esta de colocación de cartas, pues cómo funciona. El juego, bueno, la verdad es que tiene un aspecto bastante chulo, la temática también está bastante interesante.
Por lo que leí, tenía muy buena pinta ese juego, pero tiene más cartas que, o sea, mogollón, un tacazo impresionante.
Claro, sí, sí, 200 y pico cartas me parece que tenía. Uh-huh. Sí, es que realmente el motor del juego son las cartas. Uh-huh. Prácticamente todo lo vas a hacer con las cartas, quitando las acciones que hay en el tablero, que son las acciones más básicas, todo lo demás lo vas a ir potenciando con las cartas.
Y el setup tiene pinta de ser como el Pulsar, una mesa gigantesca llena de chismes.
Sí. Sí, tableros personales, un montón de cartas, y un tablero grande, sí. Así es que nada, pues este es el Underwater Cities. Jesús.
Vale, pues voy a hablar del nuevo Golden Boy del tema del ojo de mesa, que es el señor Wolfgang Wurz, autor del The Mind, autor del Trefuté, o ¿cómo se llama?
Trefuté.
¿El mismo?
Sí.
¿Dónde leí otro día que The Mind era un juego homeopático?
La madre cordera.
Ah. En Twitter, todos los locos están en Twitter. Y también es el autor de otro.
El Ganson Krever se llama en alemán, el Transfute.
Vale, y luego también el otro de los nominados al juego del año, que ese le tengo yo curiosidad bastante. Ese que va a publicar, creo, DeVir.
DeVir. Lo va a publicar DeVir como Pócimas y Brebajes.
Ah, Pócimas y Brebajes. Tengo yo curiosidad del juego ese. Bueno, pues este tío ha hecho otro juego ahora. Dice, ¿para qué no voy a hacer ni un juego? Pues hago uno. Y este es uno de los que típico que ve la portada y dice, me llama la atención. Ves al autor y dices, me llama la atención. Y voy a leerme las reglas. Madre mía, me ha gustado mucho. me ha gustado mucho.
¿Cómo se llama, perdona?
Fuji.
Ah, Fuji,
es
verdad.
Fuji. Pues, ¿qué es? Es un cooperativo en el que estamos, vamos a ir a explorar el volcán este tan famoso de Japón. Y mira por dónde, que le da por empezar a entrar en erupción. Pero así viene. Que tenemos que echar a correr.
¡Qué mala suerte!
Es lo que pasa. Si te estuvieras en tu casa sentado y no hubiera un volcán cerca, pues no te pasaría. Bueno, pues, ¿dónde está la curiosidad de este juego? Pues eso, somos un grupo de exploradores en el que tendremos que escapar, llegar al pueblo para que no nos coja la lava del volcán. La gracia del juego está en la mecánica de dados que tiene. Todos tenemos una pantallita y tiraremos los dados. Entonces decidiremos todos a la vez a qué casilla nos queremos mover. Podemos ver hasta 3 de distancia, o sea, y es, hay una especie de mapa, porque el escenario es un mapita con cartas.
Sí, con las cartas vas haciendo unos caminos que te llevan hasta las ciudades.
Hay veces que puedes ir por dos sitios, pero vamos, bastante sencillo, no es una cosa. Vale, pues podemos mover, tenemos que decidir a dónde queremos mover hasta 3 máximo de distancia. Entonces tenemos los dados detrás de la pantalla. Después de eso, dependiendo de la distancia que nos querramos mover, podremos hacer reroll. Por ejemplo, si queremos mover al máximo de 3, me parece que no tienes reroll. No, tienes un reroll, si no me equivoco. Si queremos mover a distancia de 2, tendrás 2 rerolls. Si quieres mover a distancia de 1, tendrás hasta 3 rerolls. Rerolls de cualquier número de dados. Entonces, dependiendo de la casilla a la que queremos caer, hay unos requerimientos en la parte de abajo de la loseta esa. Por ejemplo, imaginemos que es 4 rosa. Un dado con un 4 y el rosa. Pues tiraremos todos los dados. Y entonces solo tenemos en cuenta los 4 y los dados rosas. Entonces, después de tirar los dados y hacer los roles que tengamos que hacer, tenemos una fase que se llama de equipo, en la que nos equiparemos, que es la típica fase en la que pues coger un dado más, que alguien te dé no sé qué, o sea, cosas que dependiendo del equipo que tengamos, hay un montón de cosas y cada uno hace una cosa distinta. Después de todo eso, levantaremos, o sea, enseñaremos los dados y tendremos que tener de eso cantidad total más que nuestros dos compañeros de la izquierda y de la derecha, que nuestros vecinos. Es curioso, porque claro, tú no sabes lo que tienen los otros. Y no se puede decir, no se puede hablar nada de números, ni de dados, por así decirlo. Tú puedes hablar con el resto, pero no puedes hacer referencia, porque claro, dices, no, dejar los rosas bajitos. Entonces no tiene sentido jugar, esto es como el de Mine. O sea, si empiezas a hacer trampa del minuto cero, pues mejor no juegas. Pues esto directamente te dice que no se puede hablar nada de números sobre los dados y eso. Vale, pues entonces, sí, consigues tener más de eso, porque cada uno podemos ir a la misma loseta, varios, y tener que cumplir eso y pues no.
Pero solo va a entrar uno,
eso. Solo va a entrar uno. Entonces, vamos a poder tener que ir un poco a lo loco, como quien dice, pero siempre con la cosa esta, claro, con los equipos, y luego al final hay una parte también en la que nos podremos cambiar cosas, me parece, o sea. Y es curioso porque, por ejemplo, hay cosas como los dados, por ejemplo, los dados azules y los rosas, y solo dados en una raya así cruzada que son, por ejemplo, pares. O viene una raya así que son impares. O viene a lo mejor un 4 y un 2 y solo valen los 4 y los 2. O sea, son distintos.
Sí. La cosa es que yo, con la tirada que tengo, yo sé que voy a entrar una carta y necesito rosas. Entonces vosotros tenéis que intentar que vuestros rosas sumen lo menos posible. Y yo sé que Iván va a pares. Pues bueno, entonces voy a intentar no tener pares yo para facilitar el camino
a
Iván.
¿Pero sabemos a qué loseta va cada uno?
Sí, o sea, primero se hace una tirada, ¿vale? Luego cada uno dice a qué loseta va. Entonces tú ya ves. Bueno, yo necesito que mis rosas sumen mucho. Y este necesita que sus amarillos sumen mucho. Entonces ya con los errores y la manipulación de los dados intento potenciar lo mío y facilitar a mis vecinos que puedan entrar en sus cartas.
Me recuerda un poco al Montaña de la Locura.
No, es que
los requerimientos.
Sí, vale, sí. Pero eso era como eso es que es otro mundo, el Montaña de la Locura.
No, otra, a ver, el objetivo es que en común, claro, aquí son individuales, pero tenemos que ayudar. Oh, está.
Y encima, lo gracioso de esto es que después de todo esto, si nos hemos conseguido mover o no, hay una fase en la que se calcula la estamina, como se dice en castellano, el cansancio, por así decirlo.
La resistencia.
Entonces, a mayor distancia hayamos sacado en los dados, por ejemplo, yo he sacado sumar 18 y Alberto ha sacado 12, pues a mayor distancia menos nos hemos cansado. Entonces, también pueden pasarte que en la loseta en la que caes, que pasen cosas, por ejemplo, que cojas equipo, que cojas no sé qué, o incluso te pueden pasar cosas. Te pueden pasar romperte la pierna, romperte el brazo, que son cosas como tener un dado menos, o que no puedas utilizar equipo, o que no puedas utilizar, porque tenemos un personaje con una habilidad, cada uno elegimos un personaje que tiene una habilidad. No puede usar la habilidad, que son las amnesias, si no me equivoco. Y luego al final de todo esto, pues está la típica fase de la lava.
que es en todas las adyacentes, a donde haya lava, se propaga lava. Se acaba la partida si uno muere. Si uno, muera, perdemos. Y si no, si todos llegamos a poblado, se gana.
Pues si uno muere porque le pilla lava o porque haya caído exhausto, reventado por el camino.
Y al final, pues bueno, puedes conseguir puntos de victoria dependiendo de los puntos que hayas sacado, porque los puntos de depende de las cartas de equipo que tengas y no sé qué historias, pues...
Pues sí,
o sea, me ha resultado súper cruce la mecánica esa.
Tampoco lo tiene en el radar y justo ya preparando estos días, digo, oye, de este hombre, voy a echar un ojo. Y a mí me parece que este puede ser perfectamente, a buena suerte que tenga, puede ser perfectamente que lo reviente este ese.
Está la cosa esa de tirar dados desde una pantalla, de todos, se tiran todos a la vez y luego los manipulas cada uno por separado, ¿sabes? Que bueno.
Bueno, pero eso, a ver, tienes que confiar en la gente, si no, pues no juegas a esto y juegas a otra cosa.
Me ha sorprendido gratamente esto.
Sí, yo en el momento en que me puse a leerme las reglas dije, coño, que me gusta mucho. O sea,
muy buena pinta.
Pues voy a continuar con una fricada, porque es verdad, una de las editoriales que sí presentan ese, de mis favoritas, es Exploder Spellen. Y ha sacado una cosa que se llama Kiek 20 aniversario de Exploder. A ver, es una tontería que es un poco de coleccionismo más que un juego. Ya lo sacaron el año pasado, pero al parecer sacaron muy pocas copias y eran como un poco improvisados. Y este año lo están repitiendo, es decir, están celebrando los 20 aniversarios de la editorial, vendiendo en una cajita los tres primeros juegos que sacaron, que tiene que ser un churro que
cuidado, te caga,
con fotos de todo lo que han sacado durante estos 20 años. Y fotos de ellos, y fotos de los juegos. Y no sé, la verdad que mola que una editorial como Exploder Spellen, que no te pone la que hace las cajas con las traseras blancas, y cumpla 20 años. Y esto, sí, no sé, que se haya mantenido 20 años en el nicho sin hacer ni más ni menos.
Ni menos.
Me parece curioso, lo está pensando... Por tenerlo como curiosidad, pero no, porque esto no...
No va a ningún lado. Yo esto está bonito que lo hagan, pero...
Me lo dijo por el WhatsApp, me dijo, y le dije yo, tú estás trastornado, o sea, lo que me estás contando.
Yo también lo vi, digo, esto que es un sobre sorpresa. Bueno, una mecánica muy de moda, que no hemos hablado todavía, los escape rooms, siguen saliendo escape rooms, la gente sigue comprando. ¿Por qué lo sigue comprando? Porque los escape rooms son divertidos, es un nicho de mercado importantísimo para no jugones, para gente que de repente, esa especie de, el que no es un jugón de culo duro, pero tampoco es, tiene familia y tal, y esto es para yo qué sé, para solteritos y cosas de estas, esto está muy bien, ¿no? Entonces siguen editándose muchos juegos de este tipo. El que me ha llamado la atención más es un juego polaco que se llama Escape Tale, dentro de una serie de Escape Tales que se llama The Awakening, el despertar. Lo que diferencia este juego en particular es que no tiene límite de tiempo y que se basa más bien en la historia que en la resolución. Y tiene un tono bastante, o pretende tener un tono, no sé, más adulto que lo que puedan ser los Unlocks y los Exit. Es una historia, es la historia de un padre cuya hija lleva 2 meses en coma de forma inexplicable, ya que no tiene ningún problema de salud y aparentemente no le pasa nada. Entonces, bueno, pues está el tipo muy desesperado y conoce a un joven que pasó por lo mismo, que también, digamos, estar en coma. Y que, bueno, que su padre consiguió sacarle de esa especie de coma empleando un libro con una serie de, digamos, bueno, de, no sé si rituales o simplemente de hipnotismo o de psicología un poco así transversal, experimental. Y utilizando este libro, que se llama El Despertar, lo que hace es, él se verá transportado a otra dimensión en lo que debe averiguar lo que le pasa a su hija. Este es un poco... Este año hay muchos juegos con temática hospitalaria.
Sí.
Ya hemos hablado otras veces que...
Y el Coma World.
Exactamente, de Hospital Life, no sé cuántos. Bueno, pues cada cierto tiempo pues se ponen de moda. Y este, vamos, es claramente... Es inmiscuirse, digamos, en la mente de tu hija. Es decir, no estamos buscando aquí ni monstruos, ni enfrentamientos con algo, sino algo seguramente sentimentalmente más duro, como pueda ser los recuerdos o las vivencias de alguien que es familia tuya. Entonces, por ahí yo creo que puede ir un poco el rollo más adulto del asunto y puede estar bastante, bastante interesante.
Yo, hasta en el momento en que vi de qué iba, lo quería muy fuerte, pero el tema del idioma
si es tan narrativo. Dependiendo
el polaco es complicado.
No, en inglés. Está en inglés.
Matarlo, que puedes tocar todavía. No queremos eso.
Creo que no hay peligro.
Pues eso, que siempre
ya,
corres sí. el riesgo de que se te pueda sobrepasar un poco el tema del sí, idioma, sí. entonces...
Sí, y que tú puedas más o menos controlarlo, pero todo el mundo que lo juegues en un sí, grupo claro. tiene que tener un nivel similar, porque si no se va a quedar un poco descolgado, efectivamente...
Si es como el Sherlock Holmes, que lo tengas que jugar, por ejemplo, en inglés, el detective asesor no. este...
Ya.
Pero, sí,
pero el juego está interesante, y seguramente si va bien, veremos una traducción a castellano.
Sí.
¿Por qué no?
¿Por qué? ¿Pero esto lleva un libro al uso como este tipo de juegos? Yo es que no, eso no me quedaba.
Creo que no, creo que son tarjetas.
Ah.
Creo que son tarjetas. No, ahora mismo, como bueno, yo tengo un cacao en la cabeza.
Sí.
Y no me acuerdo cuál lleva qué cosa, pero creo que son tarjetas. Son cartas. Pero bueno.
Muy bien, pues sigo yo aquí con mis euros. Yo.
Parece botín.
Todos los Essen termina hablando del juego que presenta Pearl Games, que fue una editorial, pues para mí mi editorial favorita en su momento. Entonces yo estaba preparándome Solenia, que es lo que presenta Sebastián Dujardin este año, y según estaba preparando digo, qué narices, yo no quiero hablar de Solenia, yo de que quiero hablar de Black Angel, que es verdad que viene como una demo, pero bueno, yo creo, yo ya voy hablando de él, ya lo voy dejando ahí, ¿no? ¿Qué es Black Angel? En principio se nos presentó un poco como una reimplementación de Troyes, pero va un poco más allá. Es decir, no es solamente una reimplementación, sino que los tres autores responsables de Troyes, Dujardin, Xavier George y Alain Urban, se han inspirado en la mecánica de gestión de dados de Troyes y a partir de ahí parece que efectivamente van a hacer un juego muy distinto de Troyes. Me da miedo, pero también esperanzas. Entonces, vamos a ver qué sale aquí. Han cogido la mecánica de los dados, si recordáis, Troyes, cada uno tirábamos nuestros dados en nuestro barrio, y cuando nos tocaba nuestro turno, pues teníamos que hacer un conjunto de dados de uno de los colores, para eso podemos utilizar nuestros dados o comprar los de los vecinos. Aquí han cogido esta mecánica, pero con matices, es decir, no tienes que coger un conjunto de dados, solamente vas a utilizar un dado cada vez que te toque tu turno, y... hay ciertos dados que puedes ir reservando. Recordéis en el Troyes que sacabas dos seises y decías, vale, dos dados que he perdido, ¿por qué no me van a llegar a mi turno? Aquí sí que puedes, parece ser, reservar algo de los dados. Por demás es lo mismo, utilizando esos dados que has lanzado vas a ir activando cartas que en este caso, bueno, os cuento la temática, estamos otra vez el mundo se nos va a la mierda, otra vez está superpoblado y en este caso, en vez de irnos al fondo del mar, pues hemos montado una nave que es este Black Angel, que es con la que vamos a intentar buscar un lugar en el espacio donde poder vivir. Entonces, como los gobiernos de la Tierra no se ponen de acuerdo, vaya si usted sabe por qué, pues lo que han decidido es que la nave va a ir en automático, va a ir con robots. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer con estos dados es ir activando estos robots que están en la nave, o sea, las cartas que en el Troyes tenías en los edificios. Pues aquí va a ser esto parecido. Entonces, vas a tener que ir activando estos robots y luego, aparte, hay una mecánica que simula un poco por dónde va avanzando la nave, que recuerda un poco... este juego, Kemble Cascade, este que ibas quitando pues una roseta, poniéndola más adelante, tal, como...
Sí, como si fuera un scroll.
Eso es. Como un scroll por el que vas avanzando y según vas avanzando, pues vas a poder ir pues intentando colonizar los diferentes países por los diferentes planetas que te vas cruzando. Total, esto, quiero decir, tampoco se sabe nada a ciencia cierta porque esto está todavía en plan demo. Entonces todavía no hay nada sólido, pero bueno, parece que los tiros van por ahí.
No es para dos jugadores.
No, hombre, yo creo que
no, porque al principio, que al principio dijeron que era el Troyes para dos jugadores.
No, nada
que ver. La primera imagen que se publicó,
yo creo que empezaron
un Troyes para dos.
Sí, yo creo que empezaron a ver del juego y todavía no lo tenía muy claro lo que era, y ahora parece que ya van aclarando un poquito más las cosas. Yo, vamos, es un juego que seguro que voy a coger, que pues igual me va a defraudar porque uno se hace muchas esperanzas y luego las cosas no están a la altura, pero este hay que jugarlo.
Te lo voy a decir yo ya, no van a volver a sacar un Troyes. Olvídalos.
Ya lo sé. Bueno, yo sabía, George está aquí en el proyecto y yo en este hombre tengo mucha fe, ¿eh? Vamos a ver. Y bueno, pues si queréis, yo creo que llevamos ya un buen número de juegos. Vamos, hacemos otra rondita un poco, bueno, porque nombréis alguno más que os haya llamado la atención sin profundizar ya demasiado en ello.
Yo este creo que va a ser otro de los que puede triunfar. No sé por qué le veo. El tema mola mucho, es el tema del padrino. Somos unos animalitos, somos como bandas y tenemos que falsificar dinero. Y me ha llamado mucho la atención porque es una colaboración de trabajadores bastante bonito, en el que es curioso porque, por ejemplo, el tema, o sea, puedes comprar cosas en el mercado negro. ¿Qué puedes comprar? Tinta, máquinas para imprimir y papel. Entonces, dependiendo cuántas de esas tres cosas uses, pues cuando imprimas dinero va a ser de más o menos calidad. Entonces, ¿dónde, qué puedes hacer con ese dinero? Puedes ir al supermercado y soltando billetes. ¿Qué más cosas puedes hacer? Pues a un tío que te lo blanquee, que pues le dices, toma tanto dinero, y depende de la calidad de los billetes, si los metes mejores te lo van a pagar mejor, o sea, siempre al precio del peor papel que vendas. Y también en un momento dado puedes decir, voy a meter los billetes de verdad, el dinero que he conseguido vendiendo y blanqueando, y me voy a ir a las Bahamas a llevarlo para que no me lo quiten. ¿Por qué? Porque la mecánica es que hay algunas casillas en la colocación de trabajadores en las que hay diferentes símbolos, y en las casillas buenas, por así decirlo, habrá un policía. Entonces, en el momento que el policía avanzará en un track, irá restringiéndonos las cosas que podemos hacer, imprimir billetes solo para poder venderlos de calidad mejor, y en un momento, por ejemplo, no se va a poder ir al extranjero. Van a cortar los vuelos. Y otro, por ejemplo, una de las casillas más importantes es la del padrino. Entonces, en el momento que hagamos la casilla del padrino, la mitad del dinero que tengamos, o sea, tenemos el dinero de verdad, porque este no es tonto.
Para
el
padrino.
Pues tiene que ir para padrino. Entonces, lo que tenemos que hacer es, pues, de vez en cuando, pues, irnos al extranjero a llevar billetes y tal. Y me ha llamado bastante la atención. Es curiosete. No sé. Parece un juego sencillo y que creo que puede ser muy divertido.
Era el TDA, no tú, ¿no? Porque estamos hablando de Counterfeiters.
Ay, se me ha olvidado el nombre, sí, perdona. Counterfeiters.
Falsificadores.
Sí.
Muy bien. Lo de repaso rápido.
¿En qué parte, sí, ya, ¿en qué parte de rápido no entendiste?
No has terminado de pillar.
Pero es que había que contar las cosas.
Creo que ha merecido la pena. La verdad es que tiene muy buena pinta este juego, sí, señor. Más cosas.
Bueno, ya muchos de dados tengo por ahí mirados. El Atlant Dice, Dystopia y Dice Fishing, que el Dice Fishing ya hablé. Uh-huh. Tiene bastante buena pinta. Al final son juegos sencillos, mucho el Push Your Luck y tal, el Mini World War II, Segunda Guerra Mundial, que es un juego por ahí del sureste asiático, está con eso, ¿no?
Creo que sí, sí, creo que sí.
Y tienes una cosa rara con tanquecito de madera. Sí. Las reglas son un poco curiosas, no sé.
Sí, está como el Monopoly.
Abstracto, sí, como una especie de Monopoly muy abstracto.
Y luego Monopoly, la forma
el Magna Storm, que creo honestamente que ese es tu juego, el tipo de juego que te va a gustar a ti. Parece del espacio, pero al final ves el tablo que tiene. Tiene un aire, entre comillas.
Parece del espacio, al final no, te engaña bien.
Y te cuelan un euro,
comillas,
Jesús.
Entre comillas es un. No, yo es un euro. O sea, es una especie así. El tablo este del Terra Mística tiene muchas cosas. Tiene una mecánica curiosa en la que hay como dos paneles con trabajadores. Y eliges a un tío, y cuando eliges a ese tío, los trabajadores se bajan al panel de abajo para hacer las acciones, entonces ocupan el de abajo, cuando entre turnos el panel de arriba se pondrá abajo. Vale, sí, sí, sí. Le miras y dices, ese juego mola, la portada mola. Luego dices, madre mía, es un Terra Mística del espacio, otra vez y tal. Y no sé, yo creo que ese juego tiene pinta de ser muy tuyo, de verdad.
De echaremos un ojo. Iván.
Yo tengo ahora el Shaef, que fue un Kickstarter de la gente de PSC, que son todos los de los Quartermaster General, que como hemos visto tenían un juego de 6 jugadores, que era el de la Segunda Guerra Mundial, uno de 5, que es el de la primera, uno de 4, que es el de Peloponeso, el Cold War, que van a sacar ahora también a 3 jugadores, y hombre, tenía que sacar ya el de 2, que es este, simplemente es el desembarco de Normandía, y supongo que utilizará la misma.
Sí, 90 días después o algo así.
Sí, exacto. Exacto. A ver qué hay.
Muy bien.
Hombre, siempre confiamos en esa gente.
Muy bien, Iván.
No en su arte gráfico.
A mí me gusta.
Tú eres un ratito.
Pues nada, nos tienes que abandonar, Iván. Sí. Te vas con prisa. Así es que nada, has hecho tu parte. Así es que.
Correcto, os dejo con lo que queda.
Seguimos nosotros. Muchas gracias, Iván.
Sí, hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Pues Ismael. Vale,
último
pues ya.
Repaso. Pues ya para completar, tres o cuatro, bueno, dos o tres pinceladas de juegos así que me han hecho gracia y un poco más brevemente. La Arquitectura es un juego ruso, lo edita Hobby World, un juego pequeñito con losetas que vamos a construir un tablero y cada construcción afecta a la que está contigua, y para mejorar vamos a ir rotando las losetas. Es un juego que parece bastante sencillo y vistoso, cortito. Es muy bonito el juego. Me parece que es bastante chulo. Otro que se llama el Maiden's Quest. Es gracioso, es un juego solitario. Es un poco, me ha recordado las reglas, un poco parecido al Palm Island que ha salido también en Kickstarter hace poco. Bueno, somos una doncella en apuros, pero como estamos hartos ya de esto del patriarcado y todo eso, y con todo el derecho del mundo, pues aquí vamos a esperar a que alguien nos salve. Me salvo yo misma. Entonces tenemos que construir un mazo y
para pegar al monstruo.
Exactamente, para enfrentarnos con la gente según salimos de nuestra, pues, nuestra prisión o lo que sea. Nos vamos a encontrar pues con los guardias, monstruos, peligros y tal. Y bueno, pues vamos a ir jugando con una carta. De hecho, el juego se puede jugar sin necesidad de una mesa. Es decir, tú lo juegas en la mano y vas moviendo las cartas y tal. Con lo cual, la portada es feísima, es horrible. Es una princesa como una especie de zapatos de Manolo Blahnik pegándole a una especie de orco. Es terrible, sí, terrible. Pero el juego tiene gracia. Y después, dos últimas cosas. Impact. Battle of the Elements.
Eso va a ser el juego del año.
Esto es... el Stray con esteroides. O sea, vamos a ver, si Stray ya era el juego de jajaja, jijiji, que te partías toda la caja, pues imagínate ya darle ahí un revoltijo más y solo falta que en la próxima versión los propios dados tiren petardos o cosas por el estilo. Así que este es un juego que puede triunfar de nuevo, como ya lo hice el anterior. Y el juego más, bueno, más, es muy friki, es muy raro, el Tramways Engineer's Workbook. El mismo autor que hizo hace un año o dos Alba Ambiar el Tramways, es un juego durete, hace un juego que se juega en solitario pareja y consiste en, agárrense los machos, es un cuaderno plastificado con dos veledas. Ya está. O sea, el juego es... vas pasando las páginas que se pueden pintar y borrar, una especie de puzzles que son misiones, aparte de unas losetas que vienen dibujadas, llevar de este punto a todos los pasajeros y aparte... conseguir X dinero en que pase por caja y tal. Y es un, o sea, es cutre, pero bueno, tiene su
gracia. Yo pensaba que era una expansión del Tramway, me pongo a mirarlo y veo un cuaderno plastificado con rotulador y yo, ¿pero qué me estás contando?
Pues ya está, tío, o sea, esto es el único juego que puedes entrar, pasar por tu casa y que tu pareja no te diga, ¿un juego nuevo? No, estos son los apuntes.
Son los deberes.
Un protocolo nuevo de la empresa, ya sabes, cosa de esta, la ISO nueva. Pues ya está, esa ventaja que tiene.
Te puedes hacer el mártir. Ay, que me toca a mí estar aquí preparándome lo de trabajo.
Muy bien, bueno, pues nada, yo dos cositas nada más. Un obrete, pero una cosa un poquito más familiar, ¿no? Por bajar un poquito el tono, que es The River. De Sebastián Pachón e Ismael Perrin. Sebastián Pachón, bueno, pues Jaipur, Jamaica, Espahan, alguna Onlock también ha hecho el corto también, es autor de corto.
Pachón mola.
Entonces, bueno, un autor pues, con cierto recorrido y sobre todo la editorial Days of Wonder, que yo creo que para este tipo de juegos Eurogames familiares, pues es una productora, una editorial, pues que no te vas a equivocar con ellos. Siempre van a hacer un producto muy bien... muy bien terminado y la producción estupenda en cuanto a materiales. Entonces, en este caso, pues bueno, no, la verdad es que no inventa nada, pero sobre todo un poco por dar una opción de este tipo de juegos, ¿no? Es un juego familiar de colocación de trabajadores, gestión de recursos y construcción de edificios. O sea, lo que sabemos de siempre, no inventa nada más. Pero ya digo, yo creo que puede ser una buena opción pues si quieres traerte un juego familiar. Y Kifro, que es la versión de cartas de Kifro World. Sebastián Brasdale, ahora mismo este juego está en Kickstarter, pero bueno, también va a presentarse en la Feria de Essen. Y bueno, realmente cambia lo que es la fase de pujas de Kifro World, lo cambia por un draft. Y lo demás, lo que antes se hacía con las losetas, ahora se hace con cartas, y el resto de las mecánicas las conserva bastante, bastante bien. La puntuación final, en invierno, todo exactamente igual. O sea, parece una reimplementación de Keyflower pasado a las cartas. ¿Qué necesidad hay teniendo Keyflower? Bueno, pues otra nueva versión de cartas de un Eurogame.
La autotensión también se hizo, ¿no?
Sí. Sí, también con cartas y también funcionó bastante bien. Bueno, pues eso, estas dos cositas. Y esto en cuanto a juegos, pero lo que se nos presenta a puñados en todos los Essen son las expansiones. Y aquí Jesús nos ha dado un repasito de las expansiones que se presentan. Yo no sé como cuántos juegos me compraré, pero solo con las expansiones se me acaba el presupuesto. O sea, es que hay cosas que me tengo que comprar.
A ver, yo, y no he mirado todas, o sea, he mirado las que me han llamado la atención, que se me han podido saltar, muchísimas. Con las herramientas estas típicas que hay en BGG, más uh-huh. luego la otra.
Yo también tengo aquí como una selección. O sea, si tú no mencionas alguna,
sí, pues alguna se me ha olvidado seguro. Vamos, así un poco por encima. El Seven Wonders Armada mete un tablero naval.
Cae.
Y mete más cartas, obviamente, que en las que implique el tema del naval. El año pasado...
Esta lo bueno que tiene es que no me va a contar a mí.
Ah, esa es para tu mujer.
No,
para los niños.
Que nadie va a pensar en los niños.
Por Dios.
Vale, otra que llevamos hablando ya un año entero de ella. La del Adrenaline, el juego en equipo, el Team Play DLC. Bueno, pues el juego en equipo y...
También me la tengo que comprar.
Y hasta sexto jugador. Vale, Clank, Expeditions, Gold and Silk. Son más tableros, algún meeple y no sé si lleva cartas. Esta no me he fijado. Y sale también la del espacio, pero no me acuerdo cómo se llama. No me he fijado.
Yo de estas ya, de la caja...
Ya no cabe.
No, es que no como pesa. Meta más cosas con el peso, va a vencer. Entonces esta me la voy a saltar.
Vale, Altiplano de Traveler. Obviamente esta no sé ni qué va, porque el Altiplano es que no lo he jugado, entonces... El Banquete Odín mete, me parece, a los noruegos, mete más islas y luego más material. O sea, como no tenía cosa ya la caja, pues mete más. El K2, el Lotse,
otro que tiene que caer.
Mete un mapa de dos caras de ese monte y mete una mecánica que creo que son unas cuerdas en las que te creas tu ruta de cuerdas y solo la puedes utilizar tú. O sea, te saltas un poco la ruta que viene dibujada. El Kemet.
Es que también.
Claro, yo el Kemet no soy súper fan, me gusta. Pero claro, veo que llegas hasta 6 jugadores y encima vas a poder hacer... Es como si Seth se levantara de la tumba y fuera el mega monstruo y todos tuvieran que pegar a Seth. O sea, el tema ese de todos versus uno, sí, me llama mucho la atención.
Tiene muy buena pinta. La anterior expansión de que a mí me dejó un poquito frío. Pero esta tiene buena pinta. Quita lo que es el santuario que está arriba del tablero y metes a este señor y es un todos contra él. Y bueno, pues está gracioso.
Es compatible incluso con la expansión. No es necesaria, me parece, la anterior. Meeple Circus. Pues me parece que son más losetas y más meeple distintos.
Sí, esto es fácil.
Ahora dale variedad al juego. Esta la meto porque me gusta a mí mucho el juego. El Shards of Infinity es un juego de building de cartas tipo Star Realms. Este va a meter 3 modos de juego: el modo Bloodbath, el modo solitario y el 2 versus 2. Y mete más cartas, obviamente, que en las que sí se van a utilizar las facciones. Porque antes eras una facción en la que no daba igual cuál fuera porque eran todos iguales. El Side. Otra caja gigante, de por si la caja es pequeña, pues ahora, como le metas esto, ya no sé dónde lo va a meter. Modo campaña de 8 escenarios y 11 módulos más. O sea, jugar a esto por decir, pues tirar un dado y decir, vamos a jugar con este módulo y a ver qué sale. El Terraforming Mars Colonies va a meter unas losetas en las que vamos a poder meter colonias y mandar nuestra flota comercial. Aparte lleva 49 cartas nuevas y 5 corporaciones. No sé, en la caja ya base creo que todo esto ya no va a entrar. Sobre todo si tienes en punta las cartas. El Caverna de Forgotten Folk. Antes éramos todos enanos en el Caverna, pues aquí me parece 8 razas. Todas tienen una ventaja y una desventaja. Y van a tener edificios únicos. Y me parece algún recurso nuevo, para alguna de las razas en particular. Brunhaven, también lo hemos dicho ya, son 20 escenarios, una clase nueva, 7 monstruos, de los cuales son 3 jefes y 14 ítems. Y ayer vi una cosa súper extraña, una expansión que cuesta, parece ser un céntimo de euro, y es la expansión del Demain. Simplemente es una carta, me parece, la que te va a poner los requisitos para jugar al nivel 13. Si llegas hasta el nivel 12, para poder llegar al nivel 13, es 13 cartas cada uno en la mano. Creo que solo va a poner los requisitos, la carta es como un sobre, me parece. ¿Se va a pasar alguna?
Pues seguro que tengo ya apuntado una expansión para el First Class. El módulo G.
Ya estaba echando yo de menos.
Pues módulo G.
Pensaba que la tenía apuntada.
Pues ya estaba. La que he mencionado antes del American Kingdoms para Santa María. Después, esta ya creo que ya ha salido, ya está en venta, aunque se presenta también allí. Para el Paper Tales, el Beyond the Gates.
Sí.
Y después, una que me interesa a mí bastante, que también ya soy pre-order, que es el de la Fuente de la Juventud para la Expedición Perdida.
Sí, sí.
Y que además el otro día me enteré que este mismo juego lo van a reimplementar en el universo de Juez Dredd.
Sí.
Ya con las ilustraciones y todo, y bueno, pues mola mucho. Así que, pues esas son, vamos, simplemente para complementar el trabajazo ahí que
y luego todas dicho. Las promos que haya, que eso ya es
bueno, infinito. Ya...
Sí, de hecho, una de las ventajas de ir allí es que muchas veces te dan el juego y a lo mejor, bueno, te puede salir un poco más barato, tampoco hay mucha diferencia por lo que estoy viendo, ¿no? Haces un pre-order, a lo mejor el juego va a costar 50 euros y te lo puedes llevar por 45, o te puedes llevar más en plan en lotes, pero sí que es cierto que sí que muchas veces te regalan alguna, pues son mini expansiones realmente, cosas promocionales, que bueno, que tiene, es un valor añadido también.
Pues nada, ya nos los contarás a la vuelta de ese. Este año la verdad es que hay bastantes miembros del club que se van a ir a ese, nos van a dar mucha envidia, Jesús.
Yo el año que viene.
Que organizarse para el año que viene. Y bueno, yo he hecho una cosita, que es que a cada miembro del club que me está diciendo que va a ese, yo le estoy pidiendo su lista de la compra. A ver qué es lo que tiene intención de comprar. Luego a la vuelta haremos especial posesión. Os invitaré a que paséis todos, por aquí y me contáis a ver en qué quedó esa lista. Deseo a la realidad. Quedamos en eso. Y bueno, nada más. Yo creo que hemos dado un buen repaso a la lista. Nos vamos despidiendo. Recuerdo los métodos de contacto. Hoy no tenemos comentarios porque, bueno, pues la verdad es que hemos grabado los dos programas muy seguidos y no tiene mayor sentido, ¿no? Pero el próximo programa ya empezaremos. Nos podéis dejar los comentarios en iVoox, en la página de Días de Juego o en nuestra página dados-juegosdemesa.com. Nos podéis seguir en Twitter como Jugando con Dados, en Facebook como Jugando con Dados, en YouTube como Dados Juegos, o nos podéis mandar un correo a jugandocondados@gmail.com. S2 siempre con número. Y podéis venir, por supuesto, a conocernos al Club Dados en la calle San Luciano número 4 de Madrid. Un placer. Adiós.
Adiós.
Hasta luego.